Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Hoy en Extremos, episodio 230. En Sol, Frecuencia Primera. Todos somos Frecuencia Primera. Comisión de Gracias Presidenciales visitó a expresidente Alberto Fujimori en local de Dinoes. Revocatoria contra alcaldesa Susana Villarán sigue candente, tal cual el calor del verano. Lluvias torrenciales arrasan Arequipa, dejándola al borde del colapso. El mundo inicia el año chino de la serpiente. Esta semana, Sol Frecuencia Primera suspendió transmisiones por 2 días debido a problemas técnicos, regresando con el eslogan "Todos somos Frecuencia Primera" en un pretendido relanzamiento que aún no se produce. Economía venezolana se desploma mientras Hugo Chávez sigue sin mostrarse al público y Diario Español dice que perdió el habla. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 230, aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hijo mío, hostil, tanto que te lo dije, que esa mujer no te llevaría a nada bueno.
Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error, que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por magia ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. Pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor, que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mi amor. Y le pregunté a un anciano en un boulevard lejano del amor y las pasiones. Me dijo mi hijo, vida es un cristal de doble filo y corta, que brinda de hilo. Ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por magia ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían.
Basta ya, mareador, ¿por qué no te callas? Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia, de la fe, la paciencia, y sabes lo que digo. Hijo, siempre es mejor ignorar el corazón. Hazle caso a tu conciencia.
Y
pregunté a mi madre del amor que te tenía y dijo que era fantasía. Que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. No es por magia se agastó, no escuché y me lancé el vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 230. Mi nombre es Sandro Parodi, aún es Sandro Parodi, así es. Y estoy aquí junto a Juniel Pereira y Tania Zavala, quien nos acompaña por hoy en Extremos, aquí en este episodio 230, luego de una semana de ausencia, como lo habíamos anticipado, y también luego de una semana que tuvo dos días de interrupción de la señal de nuestra emisora. Bienvenido, Juniel.
Muchísimas gracias por la presentación, también por el saludo. Por supuesto, un placer para mí acompañarles en esta emisión de Extremos. Vamos a presentar hoy pues el episodio número 230, tras una larguísima espera y una ausencia, porque durante la semana pues que ha concluido no tuvimos transmisión. Un lujo estar por acá y también estar acompañando a Tania en este programa.
Muy bien, Tania está con nosotros y de entrada tiene algo que decir. Adelante, Tania.
Bueno, ante todo, muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario del país donde nos estén escuchando. Y la verdad, estoy contenta por estar en este episodio número 230, sobre todo porque hace un momento dijiste que esto iba a ser como una especie de relanzamiento, ya que hubo ciertas fallas y por lo que no se pudo transmitir hace una semana atrás. Y
basta, claro,
tengo que venir, claro, diciendo y presentando mi queja. Acerca de la radio, tiene un estilo.
¿De qué radio?
Radio Frecuencia Primera. Tiene un estilo marcado y de pronto me doy con la grata, por una parte, que hay un nuevo programa, ya que se llama Group. Pero lo que no me gusta es la canción, el fondo musical de la canción donde está identificativa de la radio, ¿no? Que es un reggaetón que particularmente lo odio. Y ahí no sé cómo pudiste verlo.
¿Qué hace ella aquí?
Y lo peor es que cada vez que lo escuche me va a recordar a ti. Eso es lo más triste.
¿A mí?
Sí, me va a recordar a la radio. O sea, ¿cómo hago? Con esos dos sentimientos, Sandro.
Bueno. A ver, vamos a poner el identificativo. A ver.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
De ese fondo hablo, Sandro.
Bueno.
Pero bueno, creo que tenemos más información, así que no vamos a aburrir más. ¿Y con qué tenemos para hoy?
Empezamos inmediatamente el programa. Renato Rossini, conocido actor nacional, estuvo aparentemente bajo el efecto de algún estimulante y tuvo un altercado muy serio con un colega periodista de América Televisión. Aquí la nota.
contarles que anoche un equipo de Domingo al Día estuvo en el Sur Chico, en Punta Hermosa, grabando cómo se divierte la gente a propósito del verano en las discotecas. Y bueno, pues se encontró con el actor Rossini, con el actor, ¿cómo se llama, chico? Renato, ¿no? Renato Rossini, este rubio que veíamos hace muchos años en algunas novelas. Bueno, pues nuestro reportero John Cano con el camarógrafo Anthony Cordero le hicieron una entrevista muy cordial. Apenas terminó la entrevista, pues este muchacho y sus amigos agredieron a nuestro equipo. Tenemos precisamente las imágenes de lo que pasó. Escuchemos primero cómo termina la entrevista, ¿no? Para que vean que es algo muy cordial.
Espectacular. ¿Hace cuánto está por acá? 3 meses. ¿Te gustaría venir a trabajar de nuevo aquí en el Perú?
Me encantaría.
¿Sí? ¿Qué tendría que pasar?
No sé.
Un saludo muy grande para la gente, toda la gente de Domingo al Día de América del Televisión.
Le dan la mano y hay un detalle que no debe pasar desapercibido, y es que John le da la mano y Renato no lo suelta, ¿no? Parece que termina, y este es el momento en que después, cuando baja la cámara, él se abalanza sobre nuestro reportero, le mete un puñete, lo agrede, y vemos pues cómo entra la seguridad, la persona de Polo Negro es un amigo que estaba con el actor, que finalmente lo saca a la discoteca, ¿no? Nuestro reportero estaba en el piso recogiendo sus cosas, y el camarógrafo sigue a Renato Rossini para preguntarle qué es lo que ha pasado, por qué agrede a nuestro reportero. Vamos a escuchar el ambiental.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo ha cerrado?
Ahí se dan la vuelta. Hay un momento en que la cosa parece reírse, ¿no? ¿De qué se ríe? En realidad no entendemos, porque se trata de una agresión a dos personas. Entonces, en ese momento, el camarógrafo sigue preguntando, y es el forcejeo que hemos visto, es porque a nuestro camarógrafo lo golpean en la cabeza con una piedra, lo tiran al suelo y los amigos empiezan a patear. Luego de esto, nuestro equipo se ha ido en el carro, ha avanzado unas cuadras más, y Renato Rossini con sus amigos lo han perseguido al equipo y los han agredido en el carro. La voz que escuchamos es de nuestro camarógrafo Anthony Cordero, que está siendo pateado por este actor y sus amigos, ¿no? Ellos ya han ido a la clínica, tiene la pierna vendada, le cerraron la puerta del carro en la pierna. Él es nuestro camarógrafo Anthony Cordero, pues que escuchábamos cómo pedía auxilio, decía, y así es como ha quedado nuestro equipo. Lo que queremos en realidad contar es que, como ustedes han visto, la entrevista se dio de manera muy cordial. John Cano le preguntaba qué hacía en el Perú, si quería volver a trabajar, le preguntó cómo vivían los peruanos en el extranjero, y todo iba muy bien. Nadie se explica por qué, sin ninguna provocación, pues este sujeto, este actor Renato Rossini, con sus amigos, de pronto empiezan a agredir al equipo. Y cuando el equipo se ha ido unas cuadras más allá, los han perseguido en un carro, han cerrado el auto y los han vuelto a agredir, no solamente con una piedra, sino entre todos, tirándoles patadas y rompiendo de la manera que ustedes han visto el equipo. Por supuesto, nosotros hemos presentado la denuncia respectiva. Nuestro camarógrafo Anthony Cordero está en la clínica junto con John Cano, porque están en observación. Y bueno, pues como les decíamos, no nos explicamos por qué la agresión. De repente puede ser el alcohol o quién sabe. En todo caso, las investigaciones van a determinar, pero esto no se hace, ¿no? No ha habido ninguna provocación. Y bueno, pues ojalá que se haga justicia también con nuestro equipo.
Vamos a ver nuevamente las imágenes en el momento que Renato Rossini cambia de actitud. ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente.
Queremos contarles que anoche un equipo en la entrevista, pues este muchacho y sus amigos agredieron a nuestro equipo. Tenemos precisamente las imágenes de lo que pasó. Escuchemos primero cómo termina la entrevista, ¿no? Para que
vean cordialmente cordial. Entrevistándolo en una discoteca.
Espectacular. ¿Hace cuánto está por acá?
Discoteca rusa.
3 meses. ¿Te gustaría venir a trabajar de nuevo aquí en el Perú?
Me encantaría.
¿Sí? ¿Qué tendría que pasar? No sé.
Y ahí se como que se cruza con la pregunta.
Un saludo muy grande para la
gente. Creo que fue la pregunta lo que hizo que él se ofendiera. De
pero
alguna
una pregunta
manera,
genérica, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que
no quede? Mira, me parece que los artistas están muy, en estos tiempos, o ya de aquí a un tiempo, están muy susceptibles referente a las preguntas que les hacen los periodistas, porque casi siempre ellos de alguna manera buscan el conflicto, buscan la polémica, y parece que fueran con esa consigna.
Pero pareciera que no fue así, ¿no?
Claro, o sea, No, o sea, no es la intención del periodista, pero por eso te decía que últimamente, o sea, que un tiempo los periodistas, como, perdón, los artistas como que ya están siempre a la defensiva, o sea, tomando que cualquier entrevista, cualquier pregunta es con la finalidad de atacarlos o hacerlos quedar mal.
Bueno, veamos acá, continuemos con la nota. Acá le da la mano.
Le da la mano y es un detalle que no debe pasar desapercibido. Y es que yo le da la mano y Renato no lo suelta, ¿no? Parece que termina. Y este es el momento en que después, cuando baja la cámara, él se abalanza sobre nuestro reportero, le mete un puñete, lo agrede. Y vemos pues cómo entra la seguridad. La persona de Polo Negro es un amigo que está con el actor, que finalmente lo saca a la discoteca, ¿no? Nuestro reportero estaba en el piso recogiendo sus cosas. Y el camarógrafo sigue a Renato Rossini para preguntarle qué es lo que ha pasado, por qué agrede a nuestro reportero. Vamos a escuchar el ambiental.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo ha llegado?
¿De qué se ríe? En realidad no entendemos, porque se trata de una agresión a dos personas. Entonces, en ese momento, el camarógrafo sigue preguntando y es el forcejeo que hemos visto es porque a nuestro camarógrafo lo golpean en la cabeza con una piedra, lo tiran al suelo y los amigos empiezan a patear. Luego de esto, nuestro equipo se ha ido en el carro, ha avanzado unas cuadras más y Renato Rossini con sus amigos lo han perseguido al equipo y los han agredido en el carro. La voz que escuchamos es de nuestro camarógrafo Anthony Cordero, que está siendo pateado por este actor y sus amigos. Ellos ya han ido a la clínica, tiene la pierna vendada, le cerraron la puerta del carro en la pierna. Él es nuestro camarógrafo Anthony Cordero, pues que escuchábamos cómo pedía auxilio, decía, y así es como ha quedado nuestro equipo. Lo que queremos en realidad contar es que, como ustedes han visto en la entrevista, se dio de manera muy cordial. John Cano le preguntaba qué hacía en el Perú, si quería volver a trabajar, le preguntó cómo vivían los peruanos en el extranjero y todo iba muy bien. Nadie se explica por qué sin ninguna provocación, pues este sujeto, este actor Renato Rossini, con sus amigos, de pronto empiezan a agredir al equipo. Cuando el equipo se ha ido unas cuadras más allá, los han perseguido en un carro, han cerrado el auto y los han vuelto a agredir, no solamente con una piedra, sino entre todos, tirándoles patadas y rompiendo de la manera que ustedes han visto el equipo. Por supuesto, nosotros hemos presentado la denuncia respectiva. Nuestro camarada Anthony Cordero está en la clínica junto con John Cano porque están en observación. Y bueno, pues como les decíamos, no nos explicamos por qué la agresión, de repente puede ser el alcohol o quién sabe. En todo caso, las investigaciones van a determinar, pero esto no se hace, ¿no? No ha habido ninguna provocación. Y bueno,
bueno, ¿qué es lo que habrá pasado? Vamos a tratar de seguir investigando. Dania quiere hablar sobre eso, igual que Yuniel. Yuniel está acá. Sí, una precisión. Mientras hemos estado colocando la noticia, nos quisimos comunicar con Mit, la conductora de Gloops, quien se negó a declarar sobre las declaraciones de Tania rompiendo protocolo de Sol Frecuencia Primera. Yuniel.
A ver, veíamos las imágenes por segunda vez y no podemos comprender exactamente las razones por las cuales tuvo efecto, ¿no?, esta agresión. Pero lo cierto es que yo me pongo a pensar un poco que el verano, por una parte, está el tema de la prensa. O sea, que en muchas ocasiones pues viene un poco que hacer preguntas de crítica y demás. Este no fue el caso, pero es que tal y como comentábamos, hay una postura siempre de reacción y de agresión ante la prensa, porque sobre todo estos programas de farándula pues vienen a estar insistiendo sobre temas personales, sobre cuestiones muy puntuales de la vida de los artistas, y a veces ya hay como una reacción negativa desde el momento mismo en que comienza la entrevista. Acá se estaba desarrollando de una manera muy tranquila, muy pacífica, este intercambio entre la prensa y el joven actor. Pero también me pongo a pensar algo. Muchísimo se ha estado hablando en las últimas semanas, y sobre todo ahora, ¿no?, que como tal la gente está disfrutando del verano, está viviendo el verano más que a plenitud, de una manera desordenada. En las discotecas acá en la capital se están consumiendo no solo licor, no solo cervezas, también algunas sustancias. Y no estoy diciendo con esto que sea este el caso, que sea este el supuesto, pero hay un clima de violencia en las discotecas y en los principales centros nocturnos de la ciudad. Y entonces ahí estamos viendo el resultado. Creo que más que todo obedece a que por un momento pues entendió que no era la pregunta correcta o que se molestó, porque pudimos ver en las imágenes que era específicamente la última interrogante, porque hay un cambio, una reacción que deja muchísimo que desear. Fue algo que ni siquiera podíamos prever, ¿no? Ya que estaban dándose la mano, muchísimo afecto en el diálogo, y de momento pues tiene lugar la agresión.
También vamos a recordar los que ya conocemos de alguna manera, Renato Rossini, ya hace un tiempo, porque es actor desde muy joven. Él tiene un carácter así medio agresivo, como que no se controla mucho, es impulsivo, y no es la primera vez, o sea, esos arrebatos él casi siempre los ha tenido. Y bueno, yo creo que ya debería de controlarse, ¿no? Y hay mucha gente, bueno, que dicen por ahí que no solamente pues el hombre toma su alcoholcito, pero creo que ya de por sí él tiene ese comportamiento agresivo contra la prensa, ¿no? Y como fue la pregunta, ¿y qué tiene que pasar? El otro le miró y le dijo, no sé, o sea, dime tú, ¿no? Una cosa así y ya. Hay que tener mucho cuidado, creo, con a veces a quién se entrevista y con quién. Creo que tampoco fue prudente, viendo lo que él está, en la manera que está, porque se le ve bastante ebrio, o sea, ponerle una cámara, ¿no? Y grabarle y hacerle, o sea, hacerle preguntas a una persona que luego se nota que no estaba en sus cabales. Entonces, como que es un poquito mostrar también, sin querer queriendo, como se diría, alguien en el peor de sus momentos, ¿no? Que está, pues,
ebria. Yo diría en su momento usual, ¿no?
Como sea, pero de todas maneras siempre, o sea, vamos a ser honestos, la prensa siempre está buscando cómo ensuciar o cómo provocar, o sea, crear el morbo, ¿no? El pleito, míralo cómo está. Y creo que no fue oportuno, porque el hombre se fue a divertir, y el hombre estaba borracho, o sea, es exponerse a la reacción de una persona ebria.
Es que el estar siguiendo así de cerca la vida del artista ya va siendo algo muy recurrente, incluso todos estos programas de espectáculo, y hay a quienes les gusta salir así, hay otros que saldrían a todas voces, aplausos y casi que ovacionando al periodista por estar cuestionándoles, por estar preguntándoles, pero parece que este no fue el caso y mira lo que ha sucedido al final.
No se justifica, pero también vamos a tomar en cuenta que es la persona sana que se tiene que cuidar frente a quien tiene, ¿no? Si este caso puede ser muy actor, muy lo que tú quieras, pero es una persona que ya no está con sus cinco sentidos bien puestos, simplemente hay que tener bastante cuidado, ¿no? El tipo ya estaba recontra borracho.
Muy bien, el expresidente Alberto Fujimori recibió ayer, bueno, hace unos días, la visita de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales en su celda de Badinoes. Esta es la primera reunión que sostiene el exmandatario con miembros de la Comisión como parte del proceso de evaluación de la solicitud de indulto humanitario. Se informó que el carácter de la misma es reservado y que se trata de una diligencia independiente del tema de la Junta Médica. En el encuentro no estuvieron presentes ni el abogado de Fujimori, César Nagasaki, ni su médico Alejandro Aguinaga. Más temprano, el legislador Aguinaga señaló que desconocía de la visita, pero de ser así, saludamos este cambio saludable de la comisión, pues deja de un lado un posible archivamiento. Sí quiero invocar nuevamente a que se pueda admitir la presencia de por lo menos dos médicos tratantes de la Junta Médica, el oncólogo y el psiquiatra, agregó. Asimismo, el abogado Nagasaki, que también desconocía de la reunión entre Fujimori y la comisión, comentó que no podrá conversar con su patrocinado sobre el tema en estos días, pues será sometido a una intervención quirúrgica este fin de semana. Muy bien, así va el tema de Alberto Fujimori. Y nosotros continuamos acá en el programa con este tema de la revocatoria de Susana Villarán, que está que arde este tema, precisamente por el tipo de publicidad que viene desarrollando quienes están apoyando el que Susana Villarán se mantenga en la alcaldía. Me parece bastante, no solamente desagradable, sino antiético, el hecho de que se coloquen paneles publicitarios en la calle con figuras públicas, inclusive llegando al extremo de colocar a la madre del fallecido reportero Ivo Dutra los brazos cruzados y la palabra no, pero colocando el no como que quisiera decir no a la droga, no a la basura, no a la falta de empleo, o sea, no a determinados valores generales de la humanidad y de la sociedad. Entonces, sin embargo, subliminalmente lo que tratan de hacer, y no directamente, o sea, en forma no sincera, es inducir a las personas a través de temas generales para que voten por el no. Es decir, mantengan a la señora Susana Villarán en el poder y nieguen, por supuesto, el derecho de refrescar el cargo como debería ser. Sí, Tania.
Yo tomo estos carteles de la siguiente manera. El no, a veces, o sea, viene el no a la droga. O sea, yo lo entiendo como que si, o sea, no a la revocatoria, que quiere decir que si la señora Susana Villarán aún se mantiene en la municipalidad, entonces tratará de, o sea, trabajará para que no sé si, o sea, que no siga en aumento la venta de drogas. Ahora, no al, a la, bueno, otros carteles que yo no tengo a la mente, pero, o sea, la frase que siempre acompaña en esos paneles al no, es porque, porque la señora Susana Villarán como alcaldesa evitará que eso continúe.
Pero no, no menciona en ningún momento a Susana Villarán, no, pero, ni al tema de la revocatoria, pero, ¿te das cuenta?
Pero es que eso se entiende.
No se entiende.
No, sí se entiende. No, es más, la señora Susana Villarán y la gente que le está apoyando lo está haciendo, según se dice, y bueno, hay que creerles, ya de manera gratuita. Ahora, si la mamá de Ivo Dutra está ahorita apoyando esto, es porque, si no me equivoco, ellos están trabajando por la reforma en el tránsito, ¿no? De alguna manera que se controle más y para que no sucedan estos accidentes que justamente por culpa de un chofer imprudente murió su hijo, ¿no? Entonces, de alguna manera la señora se ha sentido de repente apoyada.
Pero me parece cobarde, mira, el hecho que se coloquen temas genéricos, ya, y no por no presentarse directamente y decir, esto es por el tema de la revocatoria y se acabó.
No, pero ver, no, no, claro, no, ya se claro, sabe, pues, ya se sabe.
Yo soy del criterio que lo que pasa es que esto ha sido muy inteligente y muy planificado por parte de sus aliados y de toda la gente que le está respaldando, o sea, porque... ciertamente sus carteles, toda su publicidad, pues es mucho más costosa que la de Marco Tulio Gutiérrez y la de todos los que están apostando por el sí a la revocatoria. Pero detrás de cada uno de estos anuncios publicitarios hay un mensaje más allá de el no a la revocatoria de la alcaldesa de Lima. O sea, estamos incluyendo ahí un grupo de cosas que forman parte de sus proyectos, de todo lo que ella ha venido haciendo y además de lo que piensa hacer en el tiempo que le quede al frente de la Municipalidad de Lima. O sea, es mucho más allá, ese no es más que decir no a la revocatoria de la alcaldesa. Pero por otra parte, también llama muchísimo la atención que aun cuando se han generado un montón de críticas alrededor de todos estos anuncios publicitarios, resulta que se va disminuyendo, ha ido haciéndose mucho menos marcada la diferencia entre los que estarían votando por el sí y los que estarían votando por el no el próximo 17 de marzo, según una encuesta que se realizó entre los días 1 y 5 de enero. Pues resulta que solamente ya el 54% de los encuestados estaría a favor de la revocatoria, mientras que un 46% dice no a la revocatoria de la alcaldesa de Lima. Para tranquilidad de muchos, ella ha declarado a la prensa que en caso de que salga ilesa de todo este proceso, de que pueda continuar al frente de la Municipalidad de Lima, no es su intención pues postular a un nuevo mandato al frente de la municipalidad o en todo caso a la presidencia del país, porque también, algo irónico y absurdo, se le ha estado preguntando, o sea, cómo, si ni siquiera están de acuerdo con que ella continúa desempeñándose como alcaldesa, ¿cómo va a postular a la presidencia del país y cómo va a tener alguna posibilidad de salir airosa en una campaña presidencial? Pero le han preguntado hasta este detalle y ella pues ha negado que en algún momento tenga la intención de postular nuevamente a la Municipalidad de Lima o a la presidencia del país.
Muy bien, continuamos, y aquí esta nota de cómo votar en el proceso de revocación en Lima el próximo 17 de marzo.
Teniendo en cuenta el trabajo que les espera en la cabina, ¿hay algún tiempo que ha estimado la ONPE para que los electores tengan la posibilidad de meditar y poder votar?
Sí, básicamente en estudios que hemos hecho anteriormente, un elector tomaría un tiempo de 2 a 3 minutos para emitir su voto por las 40 autoridades que están en consulta este 17 de marzo, ¿no?
¿Tenemos ahí
un... Sí, tenemos una modelo de cédula donde pueden ver que 20 autoridades en consulta a la izquierda y 20 autoridades en consulta a la derecha. Hay que tener bien en cuenta que la pregunta que se hace en la cédula de sufragio es, ¿debe dejar el cargo de alcalde o regidor? Y las respuestas son dos, sí o no. Si debe dejar el cargo, no debe dejar el cargo. Entonces el elector, al elegir, al emitir su voto, puede utilizar dos marcas, la cruz o el aspa. Siempre la cruz o el aspa, la intersección de la cruz o el aspa debe estar dentro del recuadro. En este caso está dentro del recuadro. Si, por ejemplo, la marca, la intersección está fuera, este es un voto nulo. ¿Sí? Entonces siempre tiene que estar dentro del recuadro. Si no marca por ninguna de las opciones, se considera como voto en blanco.
Muy bien.
Ahora, otra consulta también es, algunos electores que marquen por alguna de las opciones incorrectamente, ¿invalidan su voto en otros casos?
Sí, muy buena la pregunta. Efectivamente, si una persona invalida su voto en alguna de las autoridades en consulta y marca bien en otras, solamente se considera como voto nulo aquella marca, aquella fila donde invalidó su voto. Las demás se consideran válidos, ¿no?
Ahora, una de las consultas que a veces nos hacen llegar a la página web es que no se ha consignado en la cédula de sufragio los partidos a los que pertenecen cada uno de los regidores, ¿no? Entonces, a veces por los nombres no los identifican. Me imagino que ha sido por un tema de la ley, o si usted nos puede decir por qué razón.
Sí, básicamente es por un tema normativo. La ley de los derechos de participación y control ciudadano establece que la consulta popular de revocatoria se refiere a una autoridad en particular. Entonces la consulta se realiza sobre autoridades y no sobre ya organizaciones políticas o autoridades que pertenecieran a una organización política, porque en este caso ya están representando, están dentro de un consejo municipal y son autoridades municipales, ¿no? Y la consulta popular de revocatoria está referida al mandato de las autoridades municipales. Básicamente es por ese motivo, ¿no?
Ahora, también queríamos consultarle en qué casos invalidaría yo toda la cédula de sufragio, ¿no? Es decir, si por AOE, de repente, como suelen hacer algunos electores, escribir dentro de ella, ¿en qué caso se invalida totalmente?
Cuando hacen una marca distinta a la cruz o el aspa, hacen estas marcas, hacen unas marcas distintas a la cruz o el aspa, en este caso sería un voto nulo, ¿no? Estaría invalidando la cédula de sufragio, ¿no? O la rompen, ¿no? O rompen la cédula, ¿no? Y la depositan en el ANFO. Ahí sería un voto nulo, ¿no?
¿A partir de qué hora, señor Agüero, los electores van a poder acercarse a la mesa de sufragio? Tengo entendido que desde las 8 de la mañana. Me comentaba usted que hasta las 4 de la tarde. ¿Es probable o cabe la posibilidad de que se amplíe el plazo para que el elector pueda llegar a votar?
La ley orgánica de elecciones establece que la votación se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. No hay ampliaciones en el plazo si ocurre un hecho particular, que cuando existen todavía, siendo las 4 de la tarde y existan electores todavía en la cola, obviamente esos electores pueden votar, pero las puertas de los locales de votación se van a cerrar a las 4 de la tarde. Todos aquellos que estén en las colas y dentro del local de votación y pasarán dentro del local de votación y podrán sufragar sin ningún problema.
Ahora, seguramente muchos de nuestros electores han sido sorteados como miembros de mesa. Ahora, ellos también se esperan una labor bastante ardua, ¿verdad?, por la complejidad del conteo. ¿Ya se inició la capacitación a los miembros de mesa? ¿En qué va a consistir su labor, básicamente, ese día?
Sí, básicamente es importante tener en cuenta que los miembros de mesa ya fueron seleccionados. Es decir, las personas pueden informarse a través de nuestra página web www.ompe.gov.pe si han sido seleccionados o no como miembros de mesa, o sorteados como miembros de mesa. Y haber sido ya seleccionados como miembros de mesa, pueden acudir a nuestras 16 oficinas descentralizadas de procesos electorales que hemos instalado en todo Lima Metropolitana para allí recibir la capacitación. La capacitación ya se inició, estamos brindando en estas oficinas el apoyo a todos los miembros de mesa que requieran ser capacitados para que el día de la consulta popular pues no tengan mayores problemas y puedan desarrollar sus actividades, tanto desde la instalación, el sufragio y el escrutinio, sin ningún inconveniente, ¿no?
Bueno, así va el tema de la revocatoria a Susana Villarán. Insisto en el tema de estos paneles publicitarios que están en diferentes partes de la ciudad. No estoy de acuerdo con ello, puesto que si está muy segura la señora Villarán de lo que ha hecho, de que la gente realmente la está apoyando, pues no tiene que engañarse a las personas para que voten por el no, cuando no están realmente de acuerdo con ello. O sea, es así de sencillo.
El proceso, Sandro, disculpa que te interrumpa, indiscutiblemente va a ser bien complicado, porque estamos viendo una cédula de votación que parece un periódico. O sea, incluye no solo a la alcaldesa de Lima, sino a sus 39 regidores. Y me pongo a pensar en muchísima gente que no sabe ni siquiera quiénes son estos regidores.
¿Cómo yo?
¿Qué de positivo o qué de negativo ha habido durante su carrera o su trayectoria en la Municipalidad de Lima? Entonces, el asunto es mucho más complicado de lo que pareciera ser. Ahí yo veía que está en primer lugar la alcaldesa, todos la conocen, por supuesto, pero ¿y el resto? O sea, ¿qué va a pasar con los regidores? ¿Estarían pagando todos justos por pecadores? ¿Estarían cayendo en el mismo saco los que han sido corruptos, los que no lo han sido, los que se han caracterizado por desarrollar su actividad política de una manera coherente, de una manera respetuosa? O sea, son muchísimas cosas que van quedando ahí. No obstante, sí pudiera decirles a los que nos están escuchando en este minuto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha habilitado una línea gratuita. Es el 0800-2100 para que ahí podamos evacuar todas nuestras dudas, pero me pongo a pensar sobre todo en la gente a la que no le interesa mucho el mundo de la política. O sea, ¿qué va a pasar el próximo domingo 17 de marzo cuando estén ahí? Incluso hay gente que pueden ser miembros de mesa y ni siquiera lo saben.
Bueno, Susana Villarán pagó a encuestadora para que la favorezca, afirma Patricia Juárez, vocera de Solidaridad Nacional. En esta encuesta, se refiere a la encuesta de la empresa Datum, se dice que el universo son 376 casos, lo que significa que si hablamos de 32 distritos, estamos hablando de 12 personas a quienes se les ha pedido su opinión en San Juan del Urigancho, comentó. Y fue más allá, Juárez aseguró que la alcaldesa Susana Villarán le pagó a la empresa responsable para que modifique los resultados del sondeo. Tengo información que Villarán ha pagado 50.000 soles para que la encuestadora Datum le favorezca en la última encuesta, que revela que más del 40% de limeños está en contra de la revocatoria. Estas cifras no son ciertas. Nosotros tenemos cifras de las encuestadoras a las peruanas que nos dicen que el nivel de intención del voto del sí está por encima del 62%, lo cual también me parece parcializado. Pero debe estar más o menos por cerca del 50, o sea, todavía está reñido. Pero aún con todo, en mi opinión, ni siquiera la mayor parte de gente están seguras del por qué votar por tal o cual opción. Ahora, aquí viene el tema de este cuestionado sondeo de Datum. Continuamos con la información aquí en Extremos, episodio número 230 en Sol Frecuencia Primera. Veamos qué es lo que tenemos respecto al sondeo. Inmediatamente cuestionan sondeo que beneficia el no, la última encuesta de Datum. Entonces, y efectivamente aquí se recoge el tema de esta señora Juárez, quien no está de acuerdo. Ahora, veamos también el tema de la madre de Ivo Dutra, que ha sido expuesta e incluida dentro de esta campaña por el tema del no, lo cual me parece absolutamente antiético de haberse concretado. Ante el controversial spot de la campaña por el no a la revocatoria que muestra a la madre del fallecido fotógrafo Ivo Dutra, Ana Camargo, expresando entre lágrimas su respaldo a la permanencia de Susana Villarán en la alcaldía de Lima, las críticas no se hicieron esperar. La parlamentaria del partido de Fujimori, Luz Salgado, cuestionó que la cada vez más costosa campaña que Villarán lleva adelante ahora use el dolor como de una madre por la pérdida de un hijo con fines políticos. Cabe indicar que el polémico spot por el no a la revocatoria, filmado con la más alta tecnología, invade las redes sociales con el relato de Camargo, asegurando que urge continuar con la publicitada reforma del transporte que defiende la actual gestión edil. Sorprendida, Salgado declaró que Villarán ha caído muy bajo en sus ansias de permanecer al frente de la municipalidad. Luego añadió que la cruzada que defiende a la administración edil no solamente busca manipular al electorado a través de conocidas figuras de la farándula y del deporte, sino que es una campaña para sembrar odio, porque el no radicaliza posiciones, dividiendo a Lima entre corruptos y decentes, con posturas racistas, segregacionistas, que generan un enfrentamiento innecesario entre todos los que poblamos la ciudad de Lima.
Yo sigo pensando sobre todo, o sea, acá en relación a esto, la alcaldesa ha dicho que ella no quiere para nada una Lima dividida, pero sí es realmente preocupante, o sea, porque la situación ya en las últimas semanas y en los últimos días específicamente se han venido dando enfrentamientos entre los opositores y toda la gente que está respaldando a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, incluso con agresiones que en muchas ocasiones han superado el plano de lo verbal y han llegado al punto, al aspecto físico, agresiones desde el punto de vista físico como tal. Pero creo que debía hablarse sobre todo un poco, y lo he dicho en más de una ocasión, apuesto por la gestión de la alcaldesa de Lima de una forma muy particular, porque no se habla ni se explica qué va a suceder si la alcaldesa fuese revocada. Estaríamos hablando de que habría en Lima un alcalde interino. Muchísima corrupción ha habido en los últimos tiempos y ha sido con la gente que está ahí, o sea, los que como tal han asumido el cargo y la responsabilidad. Ahora estaríamos hablando de un alcalde interino que haría a su antojo todas las cosas que quiera en el periodo que esté, y luego otro alcalde que es como tal quien asumiría ya desde el punto de vista formal y todo la municipalidad. Entonces ese es un elemento también que debemos tomar en consideración.
Hay que considerar también que los que defienden la posición del no, queriendo que Susana Villarán se mantenga, también han querido que no se haga la consulta popular, lo cual está mal, porque si la posición popular es que se vaya la señora Villarán, debe ser así. Aquí en la campaña por el no, con actores muy conocidos como nuestro buen amigo don Gustavo Bueno.
Yo digo no a la violencia.
Mi hijo Ivo tenía apenas 25 años cuando una combi se pasó la luz roja y acabó con su vida. La reforma de transporte es urgente y voy a seguir luchando por la reforma y voy a seguir apoyando a la señora Susana Villarán, porque Ivo era mi vida, mi esencia, mi razón de vivir. Soy portavoz de muchas personas que igual que yo sufren.
Lima no puede parar.
Vamos juntos por el no.
Me parece de lo más morboso el hecho que se haga llorar a una madre dolida por la muerte injusta, cruel de su hijo, para que una político como Susana Villarán saque provecho.
Yo siento que no es que saque provecho por algo, sino por algo en lo que ya vienen trabajando, que es la reforma de transporte.
Perdón, ¿por qué la pones a la señora llorando?
Pero no
llorando,
que la pongas, sino que la señora llora porque recuerda a su hijo.
Un momentito,
y de repente,
momentito,
no.
Pero ¿por qué lo...? Y está bien, puede llorar en privado.
Sandro, pero Ana Camargo, nadie la ha obligado a estar ahí.
Claro,
o sea, ella sencillamente está porque quiere y porque cree en Susana Villarán y porque es una de las tantísimas personas que se ha identificado con la alcaldesa. Y sencillamente está diciendo pues lo que cree y su parecer, ¿no?
No es que
está respaldando la gestión.
No se ha identificado con Villarán. Lo único que quiere es justicia por la muerte de
hoy.
Y
el reordenamiento del transporte,
claro,
que lo está llevando a cabo.
Claro.
O sea, el reordenamiento del transporte
lo está llevando. Ahí era un tema de la policía y un tema del poder judicial.
¿Qué pasa?
Que ha quedado impune.
Es imposible. Al final estamos hablando de una madre dolida y, por supuesto, si está haciendo una declaración. Y recuerda en ese minuto a su hijo, es obvio, ¿no? Que se conmueva y que las lágrimas salgan.
Y justo el morbo de grabarla en ese momento y presentarla en un spot publicitario.
Bueno, de repente es una forma de representar, como ella dice, a miles de personas, ya que también están sufriendo por lo mismo, que por no haber una reforma realmente estricta, simplemente mueren sus
perfecto.
Ahora,
¿y quién dice? ¿Y acaso ya hizo la reforma la señora Villarán? ¿Qué la ha hecho?
Está trabajando en eso.
Por favor. ¿Cuál es el estado de ese proceso entonces?
Ahora, por ejemplo, en la mañana de hoy se ha dicho que hay un número bastante amplio, estamos hablando de miles de buses que van a salir, combis específicamente, que van a salir de circulación y van a entrar nuevos buses, y eso lo va a agradecer toda Lima.
Y ahora en las estaciones principales como Abancay y Wilson, por ejemplo, los paraderos que antes eran en cualquier lado, por ejemplo, ahora se están respetando. O sea, para mí me parece increíble que ahora el tráfico, que antes era pero para llorar, ahora por lo menos se está agilizando. O sea, yo creo que la gestión de la señora no está al 100% pésima. Mira, te voy a decir, hay dos discotecas que todo el mundo conoce, que todo Lima conoce, no así que no, que es la discoteca Los Botes, que se encuentra entre, entre la Avenida Bolivia y Washington.
¿No la conozco?
Y la calle, no, sí la conoces.
¿Yo no he ido ahí?
Ya, no, no has ido, pero sí has escuchado. El asunto es que esa discoteca, por años y años, ha estado, lo cerraban y volvían a abrir la discoteca. ¿Por qué? Porque iban con su cartita a la municipalidad y la municipalidad decía, oh, ya no importa, ábranlo. Pero ¿qué pasó con la señora Susana? Cerraron y ahora está clausurado. Y ahora, ¿qué funciona en esa esquina que antes era el nido de delincuentes? Y francamente daba miedo hasta pasar por esa calle porque todo el mundo te robaba. Ahora es una sanguchería. O sea, por fin lo cerraron.
O sea, le malogran la salud a la gente. No,
y sobre
igual los matas.
No, 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 creo... que no los matas, sino que pues, ahora, por ejemplo, en esta discoteca calle 8, igual lo cerraron y ya lo clausuraron y ya no lo abrieron más. O sea, y está por un buen tiempo así. De alguna manera, esa calle, por lo menos, ahora es un, en algo.
Callas.
Te digo porque yo cruzaba. ¿Por qué no me callas?
¿No? Yo lo que sí pienso es que la gestión de la alcaldesa no se ha caracterizado por ser el 100% positiva y ella no ha sido efectiva en todo lo que ha querido. Ejemplos sobran. O sea, pudiéramos citar por tan solo mencionar algunos lo que sucedió en la parada, que fue un ejemplo eso de imprevisión. Pudiéramos mencionar también lo que sucedió en el RIMAC.
Mira, francamente, te voy a decir, lo de la parada, te voy a ser bien honesta. Lo de la parada sí o sí ocurría ese desbande. Iba a ocurrir, o sea, no hacía falta no hacía falta que alguien te lo dijera porque era cientos de personas que no querían moverse de ahí. A eso tienes todos los cerros que se han acostado, que también la mayoría de gente que vive por esa zona, no todos, pero bajaban ahí pues a hacer su
sus fechorías ahí en la
zona. Claro, entonces casi sucedió lo mismo cuando, si no me equivoco, fue el alcalde Andrade, limpió las Malvinas, sucedió lo mismo. O sea, cuando tú tratas de limpiar la casa y la mayoría y quienes están desordenando es un grupo enorme, definitivamente va a ocurrir todos estos desmanes que ha sucedido. O sea, si no se puede controlar ni a las barras bravas, o sea, no te pases lo que estaba pasando. Entonces, o sea, ya, ¿qué estaba, por Dios?
Lo que sí creo es que Susana, ya te decía, yo considero que que han habido varios errores en su gestión, obviamente.
No, es un error.
Pero ha venido a marcar una diferencia y sí, es la
peor.
Y ha venido a ponerle un poco de sinceridad, un poco de lealtad, al menos. No corrupción de su parte, aunque es imposible que no exista la misma, porque si tienes un montón de funcionarios, por supuesto que una persona solita, una persona solita no puede mover el mundo, no puede transformar el mundo. Y entonces a que quienes debían respaldarte, que parte de tu equipo no te apoye, que estén haciendo un montón de tratados, ya eso es otra cosa. Pero sí se ha caracterizado por muy buenas intenciones y ciertamente debían dejarla, porque mira, gastos económicos, ahora sí se está incurriendo en gastos económicos con todo este proceso de revocatoria de un lado y de otro, y además hay una confrontación bien fuerte en la sociedad, y entonces ese es un tema que preocupa y creo que está por encima. Ella sencillamente ha pedido, por favor, déjenme terminar mi gestión, y entonces ahí hagan una valoración de cuánto he hecho, cuánto no he hecho, cuánto faltó.
Claro, o sea, para mí lo más sano es que deberían de dejarla trabajar. No, ahora metida se pata mucha. Hasta el alcalde que se fue también, o sea, hizo cosas, igual salió mal. O sea, alguien que cumpla una función al 100%, creo que está en camino a eso, ¿no? Pero no lo vamos a conseguir pues en dos o tres días, o en dos años o tres. Yo creo que tiene que ser la continuación de un gobierno al otro, ¿no? Que el otro continúe. Pero lamentablemente algunos, de veras, asuman, pero la gran mayoría que hemos visto durante nuestra historia restan.
Muy bien, nuevamente el spot con Gustavo Bueno y la señora Camargo.
Yo digo no a la violencia.
Mi hijo Ivo tenía apenas 25 años cuando una combi se pasó la luz roja y acabó con su vida.
¿Se dan cuenta cómo es, como que se hubiera aprendido ese texto? La entonación, ¿cómo lo dice? Se ha aprendido, le han inducido para que diga eso.
La reforma de transporte es urgente y voy a seguir luchando por la reforma y voy a seguir apoyando a la señora Susana Villarán, porque Ivo era mi vida, mi esencia, mi razón de vivir. Soy portavoz de muchas personas que, igual que yo, sufren.
Lima no puede parar.
Vamos juntos por el no.
Qué morboso, realmente. despreciable. Nothing on You viene con B.O.B. junto a Bruno Mars. Volvemos.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
To London, I've been to Paris, even right there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did show. And just like that, girl, you wanna throw. Got stones and Nintendo 64. You never knew where I'm at, no.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. And I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Train. No other girls in my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Frecuencia primera.
They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Estamos de vuelta aquí en Extremos. Tania, ¿todos somos Frecuencia Primera o no?
Claro que sí, pues. Todos somos Frecuencia Primera.
Pero más así, todos somos Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Así se dice, así se dice.
Palmas.
Bien, vamos nuevamente con el identificativo para que te inspires.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Muy bien, ahí está. Ahí está. Tenemos acá a Fonchi nuevamente en el programa. Con sus acertados comentarios, luego de 2 semanas, que no solamente no estuvo él, sino tampoco estuvimos nosotros. No hubo programa como lo habíamos anticipado, y ante también 2 días de suspensión de transmisiones de la radio en general, por razones técnicas. Fonchi, y por cierto, agradezco a los chicos que están acá en Sol Frecuencia Primera, que han ayudado para el reflotamiento de la radio en ese momento de problemas técnicos durante la semana que supimos afrontar, y la radio está nuevamente al aire, tal como se mencionó en la cuenta de Twitter. Bienvenido, Fonchi, a Extremos, episodio 230.
Hola, Sandra, encantado de escucharlos, de acompañarnos
en un nuevo episodio de Extremos en esta nueva etapa de fortaleza, de fortalecimiento.
¿Cómo es la cosa? Todos somos Frecuencia Primera.
Así es, todos somos Frecuencia Primera.
Muy bien, qué bueno.
Te comento, Sandro, que hemos hablado hace 20 minutos, 25 minutos máximo.
Sí.
Había una lluvia interesante acá en Arequipa. Como tú sabes, Arequipa está siendo golpeada por la naturaleza. En esos 25 minutos, yo he tenido que salir de mi departamento, yo vivo en un segundo piso, a trabajar con toda la gente del edificio porque estamos inundándonos.
Perdón, ¿en este momento se están inundando ustedes?
Así es. ¿Escucho la lluvia?
A ver, por favor, perdón, vamos a bajar la música. Vamos adelante, por favor, quiero escuchar esa lluvia. Sí, se escucha.
Bueno, Sandro, es algo increíble. En 20 minutos pasó de ser una lluvia normal a una lluvia torrencial, en donde en este momento yo me encuentro afuera de mi departamento bajo la intemperie, bajo la lluvia, con una casaca térmica porque hace un frío brutal. Y estamos tratando de evitar que se llene de agua todo el departamento, porque realmente es algo, la ciudad no está hecha para una lluvia tan fuerte. El día de ayer y antes de ayer que se dieron los primeros problemas en la ciudad, el sitio en donde yo vivo, que se llama Cerro Colorado, no se vio afectado. Sin embargo, parece que en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros, y yo creo que el día de mañana vamos a tener pésimas noticias sobre de repente fallecidos.
¿Tanto así?
Sí, Sandro, ya han habido 4 fallecidos en Arequipa y parece que la situación es más grave aún, porque las lluvias no se detienen y ahorita ya están ocupando más área de la que se ocupó hasta antes de ayer. Es por eso que yo quería el día de hoy, Sandro, acompañarlos, no dejar de estar con ustedes, pero informarles la situación que hay en Arequipa. Las avenidas, Sandro, se convierten en lo que es su nombre, una avenida. Son ríos de agua en donde algunos, incluso carros, llegan a estar tapados hasta las llantas y el agua empieza a meterse por las puertas. En este momento estoy rodeado de mis vecinos, están escuchando la situación. Yo he parado un ratito en los trabajos de barrido y de poner toallas y bolsas de arena en las puertas para que no se meta el agua, para poder estar con ustedes. pero lamentablemente las conversaciones que solemos tener de contenido psicológico con respecto a situaciones de actualidad, el día de hoy queríamos hablar sobre lo que hay detrás del sí y el no, psicológicamente hablando. Hoy día no los voy a poder acompañar, pero no quería dejar de saludarlos, de estar con ustedes.
Te agradezco, Jorge, pero yo te pediría que te mantengas en todo caso en línea y nos informes más detalladamente qué es lo que está pasando en estos momentos allá.
Mira,
en este momento, descríbemelo, por favor.
Ok, lo que está sucediendo es una lluvia que no se detiene. Es un caudal de agua que cae del cielo, que sobrepasa todos los sumideros que existen en los edificios. Este es un edificio donde yo vivo de 4 pisos, y en este momento las escaleras son cataratas. Está cayendo agua por montones.
¿Cataratas? ¿Tanto así?
Sí, no exagero. Y lo peor de todo es que no para la lluvia. Sería genial que la lluvia se detuviera un momento o menguara para poder sacar el agua y empezar de cero, pero no. Yo acabo de estar en la azotea antes de que lleguen las llamadas. Encontré 3 llamadas perdidas. Ustedes, ¿Sí? Sale el sonido en la azotea de la lluvia, tanto que ni siquiera he escuchado mi celular.
Ajá.
Y en este momento la azotea tiene por lo menos unos 10 centímetros de agua acumulado de altura. ¿Por qué? Porque ya se taparon todos los sumideros. Si eso ha pasado en un departamento moderno, este departamento no tiene ni 4 años de construido y está bien construido, ¿te imaginas lo que estará pasando con todo lo que son las cloacas, ¿no? De todo el sistema de desagüe? Es ahí el problema. El día de mañana los chicos, que gracias a Dios mis hijos tienen auto, vivimos en un departamento, pero la gente que vive en pueblos jóvenes va a estar pisando el excremento de Arequipa. Va a estar teniendo que caminar con de repente el agua hasta la rodilla o más, en aguas servidas, ¿no? Contaminadas. En este momento, como te estaba comentando, mi esposa, mis hijos están ayudando como puedan a solucionar el problema. Y yo lamentablemente vivo en una zona residencial donde lo que podría pasar es lo más tonto, que es que se te moje la casa, ¿me entiendes? Yo ahorita estoy preocupado por la gente que vive en casas en zonas un poco más altas, cerca de los cerros. Si ahorita, Sandro, las escaleras, como te digo, son una caída constante de agua, imagínate lo que estará pasando en los cerros, ¿no? O sea, realmente eso, el día de mañana vamos a tener noticias bastante graves. Ojalá no haya pérdidas humanas como ya han habido, ¿no?
Correcto. Tania, ¿quieres preguntar, por favor? Adelante, Tania.
¿Cómo estás, Jorge? La verdad que una verdadera una verdadera tragedia, la verdad, sí. Y bueno, nos estamos solidarizando contigo. Pero esas pérdidas que tú nos dijiste hace un momento, ¿a qué se debieron? ¿Cuál fue el motivo del fallecimiento de esas personas?
Mira, como lamentablemente sucede en nuestro país, hay gente que en Arequipa se han creado torrenteras por donde sale el agua que viene de las alturas. Como ya los ríos se empiezan a desbordar, se necesitan torrenteras que son como avenidas o pistas muy grandes, como una especie de zanjón de vía expresa en donde va pasando el agua que cae de las alturas. Entonces, allí hay gente que lamentablemente, como no ha llovido hace mucho tiempo en Arequipa, si ha llovido ha sido cosas menores, ha puesto sus casas, gente indigente, ¿no? Alguna casa de espera de repente, o una choza, y esta gente es la que de repente se ha visto inundada por olas de barro y roca, y han muerto, ¿no? Incluso han habido, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en las noticias el día de hoy, yo sí estuve viendo en la televisión de Lima cómo se mencionaba esto, y hay zonas cerca del centro de Arequipa en donde la pista ha caído, que está cerca a las torrenteras, y como nunca pasa tanta agua, ahora se va a pasar y se ha tragado parte de la pista, y dentro de esa parte de esas víctimas estaban dos vehículos, que cayeron a la torrentera, cayeron una altura bastante prominente, y lamentablemente pues hubieron pérdidas humanas, que hasta el día de hoy han sumado 4. Esperemos que el día de mañana no nos encontremos con...
Juniel tiene que acá para apuntarte, adelante, Juniel.
Fonchi, como siempre, un placer saludarte. Me gustaría conocer básicamente si se percibe una preocupación por parte de las máximas autoridades en Arequipa. Te estoy hablando específicamente de la Policía Nacional y del gobierno local.
Sí, lamentablemente sí, hay preocupación, pero es tardía, Juniel. Como pasa en muchos lugares, esperamos a que sucedan las tragedias para actuar. Arequipa es una ciudad, lamentablemente, que hace mucho tiempo no tiene lluvias torrenciales, es decir, lluvias con una precipitación de esta magnitud. Entonces, las torrenteras, las alcantarillas hechas para la lluvia funcionaban, dejaban que pase, pero basta que un día llueva 3 horas seguidas, ya van casi 4 horas de lluvia permanente, pero ya va más o menos una hora de lluvia fuerte. Si llueve 3 horas, la ciudad colapsa. Simplemente los desagües se colapsan, se salen y empiezan las casas a inundarse, ¿no?
Muy bien. ¿Puedes acercarte, Fonchi? No sé si es posible. Tú en ese momento estabas guarecido dentro de tu departamento, en tu residencia.
Estoy ahorita fuera de mi departamento, pero en el pasadizo del edificio en el que vivo, bajo techo, pero el techo en esta zona es una especie de respiradero, tiene calaminas. Las calaminas también han colapsado. Ahorita está cayéndome agua directamente.
¿Y la lluvia no para?
¿Perdón?
No para esa lluvia.
No para. Seguimos hablando y sigue, lo peor todo es con la misma fuerza.
Bien. En este momento no te podrías acercar un poco más y quizá para escuchar algo de lo que están haciendo, trabajando para retirar el agua, o no es posible.
No, me gustaría incluso tomarles fotos, pero ahorita de verdad que no tengo la cámara al lado y el lente de mi celular no es bueno. Pero esperemos que esto cambie.
Si te podrías acercar un poquito más a donde están ellos en este momento, ¿puede ser posible?
Cada uno está en su piso. Tendría que ir a otro piso y ahorita, aunque tú no lo creas, mientras hablo contigo estoy barriendo el agua. Si te dejo de hacerlo, se empieza a meter. Espero que mengue, o de repente antes de terminar el programa podemos volver a hablar, hacer un enlace rápido para reportar cómo va la situación.
¿Hasta dónde te lleva el agua? ¿Te llega el agua en esos momentos?
Como te digo, en el techo, que tiene varios sumideros, los necesarios para una construcción, el agua puede llegar hasta 15 centímetros. Aquí, por ejemplo, en mi piso, el agua se está empezando a empozar, por eso que tengo que barrer hacia las escaleras para que siga cayendo el agua. Primer piso, en donde, bueno, ya hay mayor inclinación y sale a la calle. No he salido todavía a la calle. Detrás de mi edificio hay un terreno baldío donde todavía no se ha construido, y en este momento es un lago, tal cual lo manifiesta su nombre, es un lago, es una poza de agua completo, está llenecito.
Bien, Fonchi, muchas gracias. Te dejamos seguir retirando el agua del departamento y vamos a tratar de estar en contacto nuevamente contigo más tarde al finalizar el programa.
Listo,
y nuestra solidaridad con todos los hermanos peruanos de Arequipa.
¿Cómo no? Te agradezco.
Adiós. Muy bien, Arequipa en crisis en estos momentos. Fonchi en directo no ha podido hacer su secuencia de manera regular debido a estas lluvias torrenciales que están inundando la ciudad en un evento sin precedentes en la ciudad de Arequipa. Y vamos a tener ya en unos momentos más información sobre lo que está pasando en estos momentos ya en Arequipa, que está sumida en las aguas debido a esta tremenda lluvia que no para y que está destruyendo la segunda ciudad más importante del país. Fonchi, Juniel, ¿quieren comentar algo?
A ver, realmente, sobre todo llama la atención que son ciudades en el Perú, específicamente en buena parte del país, las construcciones no tienen pues las condiciones para soportar este tipo de lluvias. Quizás En otro lugar del mundo es muy normal que esté lloviendo durante más de 4 horas, pero acá lamentablemente no es así, sobre todo el tema de las cañerías. Fonchi mismo comentaba, estábamos viendo acá algunas imágenes mientras escuchábamos sus declaraciones, porque está allí en el lugar del hecho y nos comentaba las últimas incidencias, y realmente sí, se percibe un panorama desolador. Hay desde vehículos que han caído en especie de barrancos, viviendas que están ahí prácticamente.
Bueno, acá tenemos ya imágenes, increíble lo que estamos viendo en ese momento. Parece un huaico en una de las avenidas de Arequipa, en la avenida Parra, en Arequipa. Aquí vemos el agua con fuerza como se lleva lo que encuentra a su paso. Sí, adelante.
Eso francamente parece ser un río.
Hay gente que no puede pasar.
No, que ni cruce, porque si no cruce, ya sabes, o sea, con la velocidad que va, se lleva a las personas.
Es como un huaico.
Y que este asunto tiene otra dimensión, porque la vida socioeconómica de la ciudad está completamente detenida a partir de lo que estamos viendo. Viviendas a punto de colapsar prácticamente, la gente está detenida.
Y eso está ocurriendo ahorita, en este mismo instante, hace una hora que está lloviendo, casi aproximadamente una hora que está lloviendo de una manera torrencial en Arequipa.
Y acá ven cómo se lleva este taxi.
Es un tico.
Es un tico y está el conductor dentro. Ahí hay gente dentro de ese vehículo.
Ay, me muero.
De este vehículo de servicio público, y se lo lleva. Se lo llevó. Con personas dentro.
¡Ay, nomás quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí!
Estos extremos, episodio 230.
Esa persona.
Frecuencia primera.
Esa persona, o sea, esas personas tienen que hacer lo posible por salir y ponerse a buen recaudo, porque si se quedan ahí aumenta el volumen, el caudal del agua, y simplemente arrasa con toda la gente.
Claro, pero si se está llevando un vehículo que tiene un peso considerable
relacional, por eso está, es que hay gente ahí.
Está entrando el agua dentro del vehículo.
El vehículo tiene un peso superior al del ser humano normalmente, ¿no? Lógico. Y entonces creo que la persona tampoco se arriesgaría a salir, porque la corriente de agua es bastante fuerte y podría arrastrarlo.
Lo peor es que no se ve que alguien esté ayudando tampoco. O sea, las personas están totalmente ajenas. Pero creo que está sobre un árbol, está...
Una soga o algo, no sé, claro. Se ha quedado detenido el vehículo. Y ese es en las puertas de un centro comercial en Arequipa.
Ay, Dios.
Yo estuve en Arequipa hace poco y ya se notaba ya los cambios de temperatura, las tormentas que se avecinan. Igual no es la única ciudad que está teniendo lluvias tremendas. Colombia, Medellín, Colombia, también ha registrado inusuales precipitaciones en las últimas semanas, según lo que nos informan, y muchas otras ciudades. Y aquí en Lima, por ejemplo, un calor extremo, extremo, ya que está ocurriendo en la ciudad. Y también anoche, se ha registrado la madrugada más calurosa en los últimos 100 años en Lima.
Aumentó más.
24 grados centígrados en la madrugada. Increíble.
No, de veras, o sea, estos últimos días el sol se ya quemaba, o sea, tú sentías, esto para mí era demasiado insoportable.
Es que el cambio climático se está percibiendo por todos, no solo comprende lluvias, es algo, un contraste que pareciera irónico, ¿no? Porque de la misma manera que hay lugares donde prácticamente están inundados, hay otras zonas muy, muy áridas donde no aparece la lluvia por ningún lugar. Se continúan descongelando pues los glaciares y todo este tipo de cosas, y es como consecuencia de nuestra propia actitud, es el resultado de todo lo que hemos hecho y de una actitud diligente durante todo este tiempo. Es como si llegara el fin del mundo, aunque no de un día para otro.
Bueno, continuamos, acá tenemos más sobre la inundación en Arequipa.
Hasta ahora son 6 el número de personas fallecidas en Arequipa producto de las lluvias registradas en la zona. Y según la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, las lluvias torrenciales han dejado 48.000 personas y 4.000 viviendas afectadas. Este joven nos dio su testimonio de cómo vio perecer a 2 personas arrastradas por las corrientes de agua.
Vi a 2 personas ahí que se llevaron por el banco, por la Coca-Cola donde está, y a una señora primero que lo llevó. El segundo fue por ahí mismo, por esa parte. Intentaron rescatarlo, pero el hombre entró con soga y todo, pero se le escapó. Igual, era un señor ya.
Más o menos hace
Así también esta madre de familia nos cuenta en las condiciones en las que se encuentra su vivienda.
Todo así, más o menos ha sido de 1.5 metros.
¿Todos
los pesos? Sí, todo, como está viendo.
¿Hasta el
frigidero? El frigidero estaba nadando. Por supuesto.
Las fuertes lluvias también han originado pérdidas en varios negocios.
Estoy ya entra, señorita, el agua acá, mira, todas las mesas ya mojadas, la servilletito, la papa también ya mojada.
Así también 5,5 kilómetros de carreteras han sido destruidos y 2,5 afectados. Además de presentarse problemas en el servicio de agua potable y el corte del fluido eléctrico.
Aquí vemos un vehículo de transporte público con
y 2,5 afectados.
Ómnibus.
Además de presentarse problemas en el servicio de agua potable y el corte del fluido eléctrico en algunas zonas. Por otro lado, el jefe del gabinete magisterial, Juan Jiménez, dijo que mantiene informado al presidente de la República, Ollanta Humala, sobre la situación que afronta Arequipa tras las intensas lluvias que causaron la pérdida de vidas humanas y daños materiales. En tanto, durante la reunión del Centro de Operaciones de Arequipa, el presidente regional Juan Manuel Guillén se comprometió en apoyar a los distritos más afectados por las intensas lluvias con maquinaria pesada y combustible.
Continuamos con las informaciones sobre Arequipa, afectada gravemente por las lluvias, sin precedentes. Continuamos. Esto es Extremos, episodio 230. Aquí apreciamos lo que comentaba Fonchi en su momento, vehículos que caen a estos desagües de las lluvias, producto que las pistas, el asfalto se rompe y finalmente cede ante el paso de los vehículos y estos caen. Acá el agua ganando las calles de Arequipa.
Parece un río.
Entendemos que el aeropuerto de Arequipa está cerrado también debido a estos acontecimientos. Así es como ríos en esos momentos Arequipa. Que las calles con las aguas,
las pistas han quedado totalmente
mojadas.
No, no solo mojadas, están agrietadas también.
Así es. Veamos este panorama tremendo de cómo cayeron estos vehículos. Impresionante en Arequipa. Juniel, ¿qué nos comenta al respecto?
Realmente uno ve las imágenes y se queda como que frío, porque ahí vemos vías que han colapsado, las calles están agrietadas, la gente permanece dentro de sus inmuebles, otros por una cuestión de necesidad están en las calles. Ya veíamos también en las imágenes que hay un perjuicio desde el punto de vista económico, la vida desde el punto de vista económico se ha paralizado prácticamente, hay falta de fluido eléctrico y ya se reportan muertes, 48.000 damnificados, creo que estábamos hablando de ser exactamente la cifra. Y entonces ahí estamos viendo ahora imágenes del aeropuerto de Arequipa, estamos viendo la información que han sido retrasados algunos vuelos, más de una
ya está cerrado, a estas alturas ya está cerrado.
Las condiciones para lluvias persistentes continuarán los próximos días sobre la ciudad.
Bueno, y aquí es más notas sobre Arequipa.
Luego de la torrencial lluvia de 3 horas que se registró en Arequipa, ahora se aprecia el daño que ocasionó la naturaleza. Vías colapsadas, viviendas inundadas, vehículos enterrados y por lo menos 6 personas muertas. Ante este desastre natural, el alcalde Alfredo Segarra declaró en emergencia la provincia de Arequipa. El mercado El Palomar fue uno de los más afectados. Allí 2 personas fueron encontradas sin vida tras el ingreso del agua. Soldados, policías y algunos comerciantes realizaron la limpieza del mercado y el terminal pesquero. Policía y personal del gobierno regional y la municipalidad utilizaron maquinaria pesada, picos y palas para sacar el vehículo de lodo. Esta unidad fue arrestada por la fuerza del agua desde la avenida Mariscal. En la avenida Jesús, la vía se hundió y el asfalto quedó destrozado. Mientras, en la urbanización Aurora, los vecinos se quedaron sin agua potable y solo se abastecieron desde una tubería rota. Otro de los sectores dañados fue la zona de la isla. Allí, el cimiento de la vivienda de la familia Arenas Vargas se derrumbó. Un enorme forado se formó a causa del ingreso del agua.
Puro, se ha roto.
Ya.
Ya, entonces ha entrado toda la avalancha del agua, ha salido por acá.
En otros sectores de la ciudad, el panorama era desolador. En la cooperativa universitaria, la vivienda de la familia Pinto fue destruida. En el primer piso, el agua alcanzó el metro y medio de altura. Familias damnificadas pidieron a las autoridades el envío de bidones de agua y alimentos, además del uso de maquinaria pesada para sacar los escombros, pues el agua de la torrencial lluvia trasladó a su vez animales muertos.
Y lamentablemente, a consecuencia de estas lluvias, se confirmó la muerte de dos personas más. Prácticamente sobre ríos torrenciales que circulaban por las principales calles de esta ciudad. Impresionantes las imágenes que han compartido incluso varios arequipeños en sus redes sociales. Podíamos ver tuberías rotas que han afectado también el suministro de agua a las casas y vehículos completamente cubiertos por el agua. Las víctimas fallecidas incluso han muerto dentro de sus autos porque no pudieron escapar tras la inundación. Terrible la destrucción ocurrida. 30 días de emergencia declarada en la Ciudad Blanca. Ya se está coordinando el gobierno regional, el gobierno central, la ayuda que hay que llevar a esta zona.
No estaba preparada Arequipa entonces para esto. Esa es un poco la cosa, ¿eh? ¿Qué te parece, Tania? ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste?
Definitivamente, como bien dijo Fonchi, como ya hace bastante tiempo que en Arequipa no sucedían este tipo de lluvias, o sea, no llovía de esta manera, solo estaba preparada para una lluvia de tres horas, más o menos. Pero esta vez sí les cayó pues de sorpresa, ¿no? Porque incluso él teme que los desagües colapsen y por fin rebalsen, como ya estuvimos viendo hace un momento en las imágenes, ¿no? Que ya los desagües prácticamente están bueno, rebalsando.
Fonchi va a regresar con nosotros más tarde, casi al final del programa, mientras vamos con un corte y regresamos.
Ella fue tan diferente. Llenando el vacío enteramente. Y ya pueden ver cómo estoy de lleno. Ella fue tan diferente, llenando el vacío enteramente. Pensando en el momento, nos olvidamos del peligro de los corazones solitarios. Yo pude ser un poco fuerte, en cambio ella no pudo detenerse. Llegó el amor y al sorprenderle muerte destruyó lo que antes era fuerte. Amiga, usted sabe la verdad. Amiga, no la quise lastimar. Amiga, nunca hubo falsedad. Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo, amiga. Duele también lo que está sufriendo. El amor que siente usted no es el que yo siento. Quisiera volver y seguir viviendo momentos y tantas palabras que hoy están muriendo. Amiga, usted sabe la verdad. Amiga, no la quise lastimar. Amiga, nunca hubo falsedad. Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo, amiga.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Sueños Extremos, episodio número 230. Militares chilenos presentaron cantos, bueno, y entonaron cantos xenófobos contra los peruanos, los argentinos y los bolivianos. Y esto ha causado un gran revuelo en los gobiernos de nuestros países, de nuestro país y también de Argentina y de Bolivia. Adelante. Bueno, ese es lo, vamos a repetirlo una vez más. Acá acá están diciendo peruanos degollaré y bolivianos fusilaré, ¿no? Completamente estúpido para el momento civilizado en que vivimos ambos países, y máxime cuando Chile tiene actualmente grandes inversiones especialmente en el Perú. Entonces es completamente incoherente. Es un hecho vergonzoso que debe ser investigado y sancionado por las máximas penas que existan dentro de la Armada chilena, declaró la portavoz del gobierno chileno, Cecilia Pérez. Pérez informó que el ministro de Defensa en funciones, Alfonso Vargas, ha pedido al vicealmirante de la Armada chilena, Enrique Lagarraña, que en un plazo de 24 horas entregue un informe e instruya una investigación sumaria para identificar a los responsables de este hecho. En un comunicado, el Ministerio de Defensa chileno confirmó que los que aparecen en el video entonando cánticos ofensivos y ofensivos para el Perú y para Bolivia y Argentina en contra de los países vecinos, pertenecen efectivamente a su armada. El Departamento de Defensa rechaza categóricamente esos hechos, que asegura no se condicen con las buenas relaciones, convivencia pacífica y hermandad con los países vecinos. Adelante que pedirá a las comandancias el máximo celo y profesionalismo para que estas situaciones no ocurran nuevamente. Muy bien, en tanto la Armada en otro comunicado aseguró que lamenta estas prácticas que, según dijo, se alejan del espíritu y de la doctrina de la institución. Reiteró que se adoptarán las medidas necesarias para evitar que pueda ocurrir. Ahora, esto no queda aquí. Mujer que grabó video de cánticos xenófobos dice: los chilenos estaban indignados. Manuela Bacena se encontraba de vacaciones en Viña del Mar, donde ocurrió esto, cuando una mañana un grupo de grumets de la Marina chilena apareció trotando y realizando cantos xenófobos en contra de peruanos, argentinos y bolivianos. Ella, que tenía una cámara de video en la mano, grabó el hecho, luego lo publicó en su muro de Facebook y a partir de ahí la polémica se encendió. El video se propagó como un virus y provocó la indignación, el rechazo de los países implicados. Hoy la cordobesa apareció declarando al diario argentino La Voz del Interior, señalando que los mismos chilenos estaban indignados cuando escucharon esos cánticos. Pese a ello, consideró el hecho como algo aislado. Tampoco imaginó que la difusión del video generara tanta polémica.
Es que es cierto, en realidad son cantos que ellos acompañan a sus ejercicios, y eso no quiere decir que van a ir a ese país a matar gente, ¿no?
Pero igual, pues es simbólico.
No, en realidad es parte de, ¿no? Creo que del momento, de la jornada, creo, ¿no? Y de la actividad, ¿no? Creo que
refleja el verdadero sentir que tienen dentro,
¿no? Bueno, de repente la rivalidad tradicional, pero no creo yo específicamente con que si veían a un peruano, a un chileno, a un boliviano, los iban a matar. No creo que esa sea la intención.
Yo sí considero que es realmente vergonzoso, ¿no? Que esto esté sucediendo, y sobre todo estos cánticos que al final son muestra de xenofobia y de discriminación. Pero como si no bastara, resulta que Gonzalo Arenas, un militar, pues ha dicho, militar y parlamentario en este momento, ha dicho que no, que para nada, que está bien, que incluso cuando él fue cadete hace 20 años, cantaban este mismo tipo de cosas, y que si al final consideraban que merecía una censura la situación, pues que sencillamente pusieran a los cadetes en clases de bordado. Eso lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Pero sí, realmente es vergonzoso, es penoso que tengan este tipo de comentarios, porque al final estamos en un momento en que muchos países están trabajando en función de la coexistencia pacífica y demás, y entonces aparecen este tipo de frases. Además, vamos a estar bien claros de que una cosa es la preparación y otra es la discriminación y la xenofobia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pudieran tener otro tipo de lema y demás que lo glorifique a la Armada chilena, pero no cosas que al final van a degradar al resto y que hacen sentir mal a la gente. Ya veíamos incluso que la chica que había grabado estas imágenes, pues decía, los propios chilenos estaban disgustados ante tal canto, incluso iban por la calle con sus canciones como si nada, muy felices ellos aprovechando ese minuto, ¿no?
Bueno, el primer ministro Juan Jiménez Mayor afirmó que las arengas xenófobas de un grupo de marinos chilenos en contra del Perú, Argentina y Bolivia no abonan a la sana convivencia entre los países vecinos. la nota inmediatamente, en extremo.
Mire, es muy importante, creo que la asociación con Alemania, en este caso, para esta donación de un horno que va a servir para que esto se potencie más, y los talleres de panadería en Castro Castro, en este penal, tienen mucha tradición. Como ha dicho el doctor Magán, esto tiene un trabajo de muchos años atrás. La labor de resocialización, de rehabilitación de internos es fundamental, es la apuesta del INPE, no todo es malo. Estamos conduciendo una importante reforma penitenciaria, las 10 medidas del INPE que están en ejecución se están viendo ya, digamos, la lucha contra la corrupción, el ingreso de 1,000 agentes penitenciarios el año pasado, 1,000 que entrarán ahora, el 60% de trabajadores que ingresarán a la nueva ley de trabajo penitenciario, son buenas noticias, el equipamiento también que se está haciendo en todos los penales del país, los nuevos vehículos, el nuevo armamento para los temas de seguridad, la nueva legislación que impide, por ejemplo, el ingreso de celulares. Yo espero que estemos cumpliendo todos con esa ley, el ingreso además de microchips, el ingreso de productos prohibidos como armas. En fin, estamos avanzando en una reforma además vinculada a la creación y ampliación de más plazas, 32,000 plazas al año 2016, a fin del gobierno, y por supuesto la construcción de más penales. El país necesita seguridad, el país necesita también que podamos avanzar en los temas de seguridad para el desarrollo del país, y por supuesto lo que queremos es desalentar a la delincuencia, que las personas que están al margen de la ley sepan que perder la libertad es un bien, que la libertad es un bien, digamos, muy importante, es un bien trascendental, es un derecho fundamental, y cuando se pierde, la verdad es que se pasa muy mal, y más aún en las cárceles peruanas. Ojalá que esto sirva para la reflexión también de todas las personas, sobre todo, repito, a quienes están al margen de la ley. Acá se está haciendo un trabajo importante de rehabilitación, de resocialización y sobre todo de ayuda humanitaria para que estas personas que están hoy día privadas de libertad tengan también sustento para sus familias.
De los marinos chilenos.
Bueno, mire, creo que eso no abona a la sana convivencia entre los países vecinos. Felizmente las autoridades chilenas han reaccionado rápidamente en condenar también estos hechos. Creo que saludamos esa iniciativa también y esperamos que esto abone más bien a que podamos solucionar siempre los problemas en paz, dialogando y no confrontando.
Oye, yo quiero tomar una mira a la familia Fujimori. En la mañana Kenji Fujimori le hizo una entrevista a matutina que ellos no tenían mucha expectativa, básicamente habían descartado el presidente de un voto, esto a raíz de que aún no se decide la suerte de
Fujimori. Bueno, esa es una facultad exclusiva y excluyente del señor presidente de la República.
Muy bien, el ministro de Defensa calificó de exabrupto frases xenófobas de Chile, de marinos chilenos. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, restó importancia a las frases xenófobas de un grupo de marinos chilenos y, por el contrario, ratificó que Perú y Chile trabajan por fortalecer sus relaciones. Bolivia rechazó cánticos de militares chilenos que dicen "bolivianos fusilaré". El ministro de Defensa de Bolivia expresó su enérgica protesta y rechazo por los cánticos contra peruanos, bolivianos y argentinos entonados por integrantes de la Armada chilena durante un entrenamiento. Esta institución deploró en un comunicado difundido hoy estos cánticos hechos públicos en un video colgado en internet porque emplean un lenguaje xenófobo destinado a aleccionar animadversión hacia ciudadanos bolivianos. Ante esta agresiva actitud manifestamos nuestra enérgica protesta y rechazo, ya que estas acciones entorpecen y vulneran los compromisos internacionales básicos contenidos en normas internacionales orientadas a propiciar la paz y la integración regional en convivencia pacífica. En el video que generó la polémica se ve a los integrantes de una formación militar chilena en ropa deportiva que corren mientras repiten en coro la frase de un instructor: "argentinos mataré, bolivianos fusilaré y peruanos degollaré". Muy bien. Continuamos entonces con el programa, esto es Extremos, episodio número 230. Siguen las fotos terribles de Arequipa y los destrozos que está causando esta aún, que no concluye, esta aún no finalizada inundación en la capital del departamento de Arequipa. Mientras tanto, una noticia de último momento: sismo de 5,7 grados sacude en estos momentos la zona central de Chile. La BBC, British Broadcasting Corporation, informa un sismo de 5,7. Sacudió la zona central de Chile a las 16:46 hora local. Sin reporte de daños o heridos, no se reportan daños a personas, alteración de servicios básicos o infraestructura de producto del sismo. El epicentro se registró a 40 kilómetros al sur de Valparaíso, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 230 en Sol, frecuencia primera. Sí, Tania, tienes que decir algo. ¿Cómo dices?
La verdad que esperemos que lo que esté ocurriendo ahorita en Arequipa, que es el último informe que ahorita acabas de mencionar, ya esté menguando las lluvias, que era lo que Funchi nos decía, ¿no? Que por lo menos baje un poco para que les dé ese tiempo de que las aguas puedan correr y salir hasta donde tengan que llegar, y así por fin no.
Y otro
no
inusual, fíjate, una inusual lluvia de arañas sorprende en Brasil. Inmediatamente la nota aquí en Extremos, episodio 230. Ahí llueve arañas. Cientos de arañas tejieron una inmensa red que en su formación parecía una copiosa lluvia de arácnidos. En el video presentado en YouTube se puede observar cómo los habitantes de la zona está en Brasil, en San Antonio, São Antonio de Platina, quedaron atónitos viendo cómo miles de arañas tejen una red enorme entre postes de la electricidad. Sin tener mayores detalles, se sabe que se trata de la especie Anemonius eximius, común, que es en la región tropical de Brasil, que se caracteriza por un marcado comportamiento social, además de formar colonias de muchos individuos. Estas arañas cooperan en tareas comunes.
¿Pero son venenosas?
Pues no se sabe, bueno, a ver que se piquen para ver si son venenosas.
Habría que ver entonces la primera persona que sea víctima y vamos a saber.
Bueno, hablábamos hace un momento de la madrugada más calurosa del siglo en Lima. Y bueno, como siempre duermo desnudo y no tengo problema, pero igual con mi ventilador. El calor sigue en ascenso en Lima. Los limeños soportaron la temperatura más alta en lo que va del verano, cuando la estación meteorológica de La Molina registró 32 grados centígrados. Este récord se obtuvo entre las 13 horas y 14 horas, precisó Vanina Aliaga, experta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. Los distritos donde los pobladores sintieron más esta máxima temperatura fueron Ate, Cobas, La Molina, Santa Anita. Aliaga señaló que durante la semana se volverían a presentar estos mismos registros. De otro lado, la madrugada del día sábado, así es, el día sábado fue la más calurosa del siglo, a registrar 24,1 grados centígrados, aunque las temperaturas máximas se dan a la una de la madrugada y llegan a los 25 grados en promedio. La mínima siempre se registra entre las 5 y las 7 de la madrugada. A estas horas se registró la mayor temperatura, aunque no descartó que una sensación de calor como la del sábado a primeras horas del día se vuelva a ocurrir. La experta manifestó que en los próximos días volverá a sus niveles normales.
Un amigo que suele viajar para la selva me dijo, básicamente a Pucallpa, me dijo que es curioso, ¿no? O sea, aquí estamos, pero que ya reventamos de calor, y allá al contrario, la temperatura está bajando. Y me dijo que sí, me dijo que es curioso, ¿por qué? Porque tú normalmente vas a la selva y ves a la gente, puedes andar con ropa ligera. Sin embargo, ya por estos tiempos están utilizando ropa más abrigada,
¿no? Lo que creo que es un pretexto ya para aprovechar y comprarnos el ventilador, porque las noches realmente son infernales.
¿Ventilador?
No, ventilador, Sandro.
Sandro siempre está entendiendo mal, se está quedando medio sordo. Un ventilador. Ajá. Hay que aprovechar entonces y comprar para, pues, salvarnos un poco de este calor terrible que se siente en la noche y también en la madrugada. Uno no para de transpirar durante el día, también pareciera que tiene la presión alta. Yo no sé por qué. Prácticamente no podemos estar en la calle, incluso si nos trasladamos dentro de un vehículo también estamos padeciendo de los efectos de las altas temperaturas, de un sol abrasador que prácticamente te quema la piel, aun cuando tengas pues prendas, ¿no?, de vestir. Y entonces ya uno no haya para dónde moverse ya con este calor insoportable.
A eso se suma también las enfermedades, ¿no? Básicamente para los pequeños, yo tengo un pequeño de 6 meses y está tan gordito y suda bastante y a veces tiende a querer resfriarse, ¿no? O sea, a pesar que hay calor, de alguna manera uno los libera de ropa y eso también, o sea, está haciendo calor, pero hay corrientes de aire. O sea, no es que sea un calor que ya, bueno, es estándar y que todo el tiempo esté así. Y esas corrientes de aire hacen pues que definitivamente los más pequeños sufran de algún frío, ya. ¿No?
No, de hecho, hoy cuando me trasladaba para acá, me estaba viendo, ¿no? La gente sí se la sabe ingeniar y busca la solución rápidamente. Ya hay quienes han habilitado su piscina ahí fuera de la casa, ocupando parte de la vía pública, también parte de la acera. Y entonces ahí se está bañando, pero también es algo con lo que debemos ser muy cuidadosos, sobre todo también el tema de la playa, donde se congrega un montón de gente, todos ahí apilonados, prácticamente unos encima de los otros. Y entonces pueden venir a todo esto asociadas las enfermedades. Hace un tiempo ya se estaba hablando de conjuntivitis, la presencia de conjuntivitis en la gente que estaba habitualmente en la costa, la zona de playas.
Ahora también veamos esto de las piscinas que están en la puerta, ¿no? Entonces, que son portátiles, que son armables. Esas piscinas, por ejemplo, están, o sea, no tienen días y, valga la verdad, no llevan el control de higiene adecuado, como si lo podría tener una piscina de verdad, ¿no? Entonces, esas piscinas municipales. O
regresamos, ¿no? Viene Cheryl con Somos Tú y Yo.
Sé que te vi solo una vez y con tu magia pude comprender que junto a ti siempre estaré. Aunque me esquive, sé que te encontraré. Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné. Tanto cantar, tanto escribir, y ahora sé que todo era por ti. Yo siento miedo que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar. Una promesa de amor nunca se debe cambiar. Estamos juntos tú y yo hasta el final. Somos tú y yo hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final. Y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Llegaste a mí y ahora sé que fuiste siempre lo que yo esperé. Que estás aquí y aquí estaré, sintiendo esto por primera vez.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné.
Abre los ojos.
Tanto cantar, tanto escribir, y ahora sé que todo era por ti. Yo siento miedo que tú no seas verdad, que seas un sueño y deba despertar. Una promesa de amor nunca se debe cambiar. Estamos juntos tú y yo hasta el final. Somos tú y yo hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final. Y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Y tengo miedo es ahora y eso no cambiará. Somos tú y yo hasta el final, nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En la última parte del programa, aquí en Sol Frecuencia Primera, Extremos, episodio número 230, y empezó el año de la serpiente. Así es, el año de la serpiente. En Malasia, las mujeres se apuraron a comprar vestidos rojos para celebrar el cambio de año lunar y la llegada del año de la serpiente. Diversos rituales se llevaron a cabo para recibir este nuevo año. Bailarines interpretan la danza del león en China. Así es, la figura de la serpiente estuvo representada en todas las decoraciones. Empezó entonces ya en el mundo el año de la serpiente, que ha comenzado precisamente el 10 de febrero. Para los serpientes, su propio año, los quienes sean serpiente, les tiene preparadas grandes posibilidades. Según los estudiosos del año de la serpiente, será un año en el cual les conviene actuar e ir hacia sus aspiraciones con determinado y valor. Pueden conseguir el éxito y ganar mucho dinero, según quienes creen en el tema de los signos chinos. Así es, el año de la serpiente ya está con nosotros.
Y sobre todo que es un año que viene acompañado de rojo, ¿no? Y que así que muchísimo calor, también algo fogoso por ahí, veíamos toda la decoración que ilustraba la serpiente, la gente también con vestimenta roja y como si no les va a estar comprando muchísimas cosas rojas, sobre todo vestidos y demás, para pues iniciar este año con muy buena vibra. ¿Alguno de ustedes se define como serpiente?
No, yo soy gallo.
Yo no me acuerdo si soy caballo o cabra.
Ah, bueno, si estamos en el equipo, yo soy gallo, ¿tú qué eres?
No tengo ni la menor idea.
¿De qué año eres? Yo te saco la tuya.
1987.
Bueno, mejor no hablemos de edades.
A ver, no, solo 25 años. Todavía lo puedo decir, puedo darme ese lujo.
Yo tengo 10.
O sea, que la vas a estar.
10 y cuánto más cuánto.
Por favor.
Ya, ahorita me puedo sacar, por favor, mi año.
¿Qué, no sabes?
No, todavía
no. No sabes,
sí, sé caballo y cabra.
Ya, ¿qué día eres, Yuniel?
19 de febrero.
Oye, ¿viene tu cumpleaños?
Ya, la semana próxima, no, la otra, la subsiguiente.
Ah, no digas. No digas.
Vamos a comer torta.
Es que me estoy poniendo viejo.
Por favor, no hay que enterrarme.
Dice año 87. Sí recuerdo el famoso año 87. Perdón, no lo recuerdo de ellos porque yo no vivía en aquella época.
A ver. Ya cuando aquello creo que estabas en la radio ya haciendo programas ya.
Eres gato.
Gato.
Así es,
gato. Pero eres un felino.
Y tú, ver,
para ti,
Tania, ¿de qué año eres?
¿Qué dice su horóscopo?
No, eso ya ver. ¿Y tú ya. ¿De qué año eres?
No, ya yo te indico, ¿ya?
Ella busca.
Bueno, espérate, más arriba. No, te pases. Más arriba, más arriba, más arriba, más. No, mucho más abajo, más abajo. Ahí, más arriba. Ahí, este.
¿Qué mes?
Lo decimos en público. Lo decimos en público, chao.
¿Qué día?
6.
Ella nació el 6 de enero. El año, eso a una mujer no se le pregunta, ni lo averigüen.
Eres caballo.
Ay, sabes, caballo, ¿Qué dice? ¿Qué dice Harry? ¿Qué dice?
Muy bien, dice que este es un año de aprendizaje, avanza hacia tus objetivos, reflexiona tus errores y encuentra la mejor manera de corregirlos para mejorar. Como persona es importante que te conozcan, así es, que te conozcas muy bien a ti misma. Deja de lado las amistades que no merecen la pena. Yo diría que a quien es signo de perro debería pensar eso, ¿eh? Piensa en tu futuro y en lo que quieres con tu vida. No te preocupes tanto por la aprobación de los demás y haz lo que de verdad quieras hacer. En el amor, te centrarás más en tu relación. Pensarás en algo más serio que una relación pasajera y te darás cuenta que tu, de tus verdaderos sentimientos. Muy bien, y ahora veamos, ¿tú qué eras?
Gato. ¿Crees en esto de la astrología, las predicciones?
Depende, a veces se cumple, veamos. En tu caso, gato, es un muy buen año. Perdón, me están hablando, allá. ¿Quién es?
A ver, dice que para mí va a ser un buen año, que debo aprovechar todas las oportunidades que se me den. Toda aquella que se presenten y disfrutar del año, evita ser tan impulsivo, ciertamente piensa antes de hablar, tengo que medir las palabras.
Está entonces mal, le está poniendo conejo y tú no eres conejo.
Claro, parece que fue que se equivocaron de animal. Es que pero eso es el gato.
No, pues, está mal, pues caramba, ¿cómo hacen eso?
¿Cómo no se engañan de esa manera?
No, no es gato, no, conejo es otro.
Mira, está acá.
Es de gato, ¿y el conejo dónde está?
Pero es que vives el gato, no el conejo.
Sí, pues, son diferentes. No sé por qué han puesto eso. Pero en fin, no creo que es lo mismo, ¿no? No.
¿El gato y el conejo?
No, el gato y el conejo son dos animalitos completamente diferentes. ¿En
cuántos signos eran? 4, 8, 10,
12.
Acá está mal, pues. Ay, ay, ay. ¿Quién trajo esta página?
No, sí hay 12. Yo les acabo de contar.
¿Hay 12?
Sí, 12.
Hay 8. Claro, ¿dónde está? Rata, caballo, cabra, buey, tigre, mono, gallo, gato.
Ya dale clic en el gato.
Dragón, perro, jabalí.
Es que no es conejo por todo esto, se refiere a lo mismo, parece.
Es lo mismo, entonces ya es gato, pues. Gato o conejo, entonces.
A ver, ¿qué? No, el conejo debe haber algo por ahí.
Claro, pues pone jabalí, pero en realidad es chancho, ¿no?
Ah, claro.
Claro, de eso se trata. Bueno, el amor es la representación de la fertilidad. Eres una persona muy romántica, que no tienes pareja, en un buen momento para encontrarla.
Si sí, es que no tiene pareja,
ya tengo
atractivo y van a atraer a personas que hasta el momento no podías imaginar. Uy, no te quieres cambiar de vida.
ya quieres tener la buena suerte.
Sé selectiva y no te dejes influenciar por nadie. En el trabajo, creo que eso sí ya te interesa.
Vamos a sabinear ahí, ¿eh?
Buena suerte en el amor, mala suerte en el trabajo. es uno de los puntos fuertes este año en el trabajo, ¿eh? Vas a tener un ascenso, sigue trabajando como lo haces e intenta realizar algún curso que te permita lograr antes del aumento de tu categoría aquí en los talleres de Sol Frecuencia Primera.
Ya está hasta la propuesta.
Si tienes más de un negocio, céntrate en uno solo y realiza todo el esfuerzo en este. Vamos a ver, ya me picó la curiosidad, vamos a ver gallo. A ver, gallo, veamos. Muy bien, gallo. A ver, ¿qué es lo que dice del gallo? Muy buen año para los gallos, piensa lo que quieres conseguir en la vida y tontería y media. Confía en tus capacidades, estás acostumbrado a ser el centro de la atención y destacar del resto. Siempre das lo mejor de ti y te esfuerzas al máximo. Eso te ayudará a triunfar este año. No intentes abarcar todas las tareas tú solo. Deja que tus compañeros o amigos te ayuden para rentabilizar los esfuerzos al máximo. De esta manera obtendrás magníficos resultados, pero deberás ser paciente, no verás estos efectos inmediatos. En el amor, ahí va. Ay, no, antes de eso, lo único que debes evitar es el orgullo. En el amor, si tienes pareja, debes aclarar si la quieres de verdad o si prefieres seguir tu camino en solitario. Si estás seguro de tus sentimientos, ha llegado el momento de dar un paso más y avanzar en la relación. Ten cuidado con los celos. Tu pareja no te da motivo para desconfiar. Intenta tener la mente más abierta. A principios de año, si no tienes pareja, ¡ajá! ¡Por fin! Si no tienes pareja, ¡tampoco la vas a tener! Si no tienes pareja, vas a pasar una etapa muy entretenida, acudiendo a muchas fiestas.
Con tus videos.
Tú no vienes de parte de... Ya.
Él enviaba... creo que un nexo con Juanito Matosuegra.
Sí. Acudiendo a muchas fiestas, y conociendo a personas que te van a parecer muy interesantes. No te impliques todavía en algo serio y ten mucho ojo porque oportunidades no te van a faltar. ¿Quién es que... En mayo piensa si quieres continuar con la relación. ¿Qué relación? Y si no tienes pareja, ajá. Y te gusta alguien, ajá, por fin. Intenta estar seguro que esa persona es la que realmente necesitas en tu vida y te va a llenar en todos los aspectos. En mayo recién ya.
Lo tuyo va a llegar a mitad de año.
Yo no sé, vete al verano. Ajá. Actúa en consecuencia de la decisión tomada. Puede aparecer una persona del pasado. No, ya no, pues. Antes de retornar la relación, analiza por qué terminó y si ves futuro junto a tu ex pareja. ¿Qué escrito esto, ah?
No sé, que te va a parecer muy bien.
Al final del año, controla tus celos para no estropear tu relación. Es fundamental que tengas confianza en tu pareja para poder continuar con ella.
No sé, pero por ahí creo que como que la... No sé que han filtrado cierta información por ahí, ¿eh? No, me parece muy...
Yo no creo en esto, yo no creo en esto.
Yo no creo en eso, pero quisiera creer.
Yo siento que si uno trabaja es un hecho que si tú sigues, o sea, si tú estás en el camino por lograr tus objetivos, yo creo que de todas maneras lo vas a conseguir.
No lo,
ya será un
mediano. No todos los signos que el amor va a ser fascinante. Y el único fregado, el gallo.
A ver, lo que pasa es que también esto, aunque uno no debe obsesionarse ni ilusionarse de una forma despedida, te reconforta un poco, ¿no? Te hace ser un poco optimista y asumir la vida desde un punto de vista positivista.
O sea que sí, por fin, gracias Dios.
Lo agradeces un poco, aunque no les recomiendo a la gente suscribirse mucho a este tipo de cosas porque a mí me llenan mi bandeja de entrada. Mi correo está cargado de horóscopos, predicciones, amor, y hace tanto tiempo que me tienen en los tres próximos meses, corre el tiempo, pasan 3, 6, 9, un año y no aparece nada de lo que dice ahí.
¿Ah, no?
Todas son cosas tan generales que no las puedes aplicar. O sea, te las diría a ti, sea cual sea tu signo, e igual puedes creer, ¿no? Sí, es cierto.
Y aparte que puede suceder también, ¿no?
Bueno, vamos con la última canción del programa, gracias al Centro Comercial Sant Fe. Qué bueno esto. Y esta es la canción... ¡Oh! Si tenía acá un saludo. No, normalmente jamás doy saludos, pero bueno, se han portado tan bien regalándome esta bonita almohadita para mis momentos de soledad. Que se lo agradezco mucho a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ya no está acá. Ah, aquí están. A Catherine y Darlene. Catherine y Darlene de la tienda Happy Box. Así es, ya cumplí. Gracias por la almohadita, que igual me la vendieron estas desgraciadas. Igual me la vendieron, ni siquiera me regalé, te había mencionado tu tienda. Pero bueno, gracias por la almohadita, muy confortable para este verano 13 en Lima, Perú. Última parte del programa, en breve, luego de la última canción, con Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
Bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat. Don't be so shy, play with me, my dirty boy.
can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me dance, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me dance, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Última parte del programa. En extremos, episodio 230 en Sol Frecuencia Primera. Multan a Telefónica con 1,5 millones por abuso de posición de dominio. Sintel informó que la empresa condicionaba la venta de su producto Speed de Internet a la compra de su servicio de telefonía fija. El Tribunal de Solución de Controversias de Sintel sancionó a Telefónica con una multa de 1.506.000. Acá está mal el dato, vamos a ver qué es lo que pasa, porque está mal la información, ¿sí? De 1.500.000, es 1.506.000 nuevos soles por abuso de posición de dominio de mercado de Internet peruano. Con ello confirmó el fallo del cuerpo colegiado de Locitel, que declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado contra la empresa por la Comisión de Actos de Abuso de Posición de Dominio en la modalidad de ataduras. El OCIPTEL determinó que Telefónica trasladó su posición de dominio en el mercado de Internet fijo vía ASDL al mercado del servicio de telefonía fija, en el que enfrenta mayor competencia. Impidió con ello que sus competidores accedan a un mayor número de usuarios de dicho servicio y manteniendo su cuota de participación sobre la base de una práctica comercial anticompetitiva. Según OCIPTEL, esta conducta ilícita también perjudica a los usuarios en la medida que aquellos que deseaban adquirir el Internet solo se ven forzados a comprar un servicio adicional, telefonía fija, que en realidad no deseaban o que sobre la base de sus particulares necesidades deseaban contar con otra empresa. Más aún, los usuarios interesados únicamente en el servicio de acceso a Internet que no contaban con los recursos para contar con el servicio de telefonía fija se han visto impedidos de adquirirlo a fin de poder revertir los efectos negativos de la conducta ilícita. Hostitel obligó a Telefónica a que oferte el servicio de internet vía ADSL solo, es decir, sin condicionarlo al mantenimiento o contratación de un servicio telefónico con esta misma empresa. Telefónica deberá informar a sus usuarios sobre esta posibilidad de mantener y o adquirir su servicio de internet sin necesidad de contar con su servicio de telefonía.
Y ahí estamos viendo lo que tanto hemos hablado acá en Extremos. Le han renovado contrato a Telefónica por casi una década. Y entonces vemos que repiten y repiten en violaciones.
Casi dos décadas,
exacto. 18 años y 11 meses. Y entonces vamos a ver que repiten y repiten en violaciones, infracciones. Y nada sucede porque hubo un proceso que no tuvo nada de transparencia, donde primó por encima de todas las cosas la exclusión, y ahora pues ya ahí vemos el resultado, una multa porque obligaban a los usuarios prácticamente a comprar un equipo para poder adquirir un Speedy.
Muy bien, y aquí Telefónica responde sobre este caso que seguimos en Indecopi, y con algo realmente sorprendente y muy preocupante, porque podría implicar una parcialidad y corrupción en contubernio con Telefónica Móviles por parte del Indecopi. Telefónica presenta un oficio con fecha, permítame, con fecha 22 de enero, firmado por su representante legal y apoderada, Mariela Gallegos Cáceres, donde expresa sobre el tema este de las llamadas publicitarias, perdón, mensajes publicitarios no solicitados, en lo que hemos estado reclamando, que resulta que nuestro número 942416180 ya no aparece en el registro de Gracias No Insista, y que por eso ellos pueden enviar toda la publicidad que quieren, y curiosamente ha dejado de aparecer durante el proceso. Pero un momento, Indecopi en su página web y en donde explica sobre los pormenores y detalles y condiciones y características de este Gracias No Insista, de este listado para no recibir mensajes publicitarios, expresa claramente que cuando un usuario se inscribe en ese registro no necesita renovarlo cada cierto tiempo, simplemente existe de ahí para adelante y se acabó, es permanente hasta que uno muestre su voluntad de simplemente ya no dejar de estar en esa lista. Entonces, ¿de qué extraña manera ha dejado de aparecer ese número en esa lista justo durante el proceso para beneficiar a esta empresa? Es lo que no entendemos. Y aquí esta gente, en el colmo de su corrupción, todavía se presenta fotocopias a colores de que efectivamente no está en el registro. Muy bien. Obviamente aquí surge la pregunta, ¿quién está detrás de esta, de este amañamiento de las normas para beneficio de esta empresa, que hasta el momento, como una mujer engreída, no acepta sus errores y no acepta que en este caso está actuando en un acto evidentemente de corrupción, y no acepta también que el servicio que prestó durante tanto tiempo está equivocado y está perjudicando no solamente a quien ha reclamado, sino en general a los usuarios, por tratarse de un tremendo y descomunal abuso. Muy bien. Y Yuniel mudo como nunca. Eso es raro.
No, te escuchaba solamente porque ya hace muchísimo tiempo estamos hablando acá de la situación de Telefónica. El proceso que le hemos venido siguiendo ha estado cargado de irregularidades. Hasta ahora no hay pronunciamiento alguno. Tampoco creo que les importe mucho el tema, ¿no? Porque ellos presumen de ser realmente la empresa de telecomunicaciones más íntegra. E incluso recordemos que hay una encuesta que fue publicada donde dice que el 70% de los peruanos está de acuerdo, aprueba la gestión de Telefónica y que ellos sigan prestando su servicio en el territorio nacional. Entonces, para ellos, un cliente que se está quejando no significa mucho. E incluso en su momento sencillamente lo catalogaron de cliente no razonable, un término que han comenzado a usar hace relativamente poco tiempo, y con ello pues dan a entender que es una persona con la cual es preferible ni siquiera tratar y que no debe ser escuchado por parte de otras autoridades.
Bueno, vamos a concluir hablando de otro tema, el tema de los ruidos molestos de las alarmas. Esto habla Felipe Gamonal del diario El Correo, del grupo de Pensa. El robo de vehículos en Lima ha alcanzado niveles preocupantes y las alarmas obviamente no son una garantía de que eso deje de suceder. Por tanto, la tecnología diseñada para mantener en vigilancia constante el automóvil para dar con su paradero a toda hora sigue desarrollándose. Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales que reciben los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados. Las portátiles se asemejan a los teléfonos celulares, pero los fijos son los que se instalan en automóviles, embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de vehículo. Más accesible para Jorge García Torres, director de Innovación y Tecnología de Securitas, el GPS ya dejó de ser un accesorio para unos pocos y que se ha convertido en una necesidad que además es mucho más accesible. No solo sirve para prevenir robos, sino que permite actuar ante cualquier emergencia. Estas alertas llegan a una central de monitoreo y soporte de emergencias que opera las 24 horas. Añade que hay una mayor oferta de empresas que ofrecen ese servicio, por lo que el usuario tiene de dónde escoger en lo que más le conviene. Por ejemplo, el sistema de monitoreo y vigilancia satelital desarrollado por su empresa Securitas permite que los automóviles robados puedan ser rescatados en menos de una hora. Esto gracias al sistema de posicionamiento global, que brinda información en tiempo real sobre su ubicación exacta. Además, ofrece reporte de alarmas, control de rutas, monitoreo de velocidad y hasta detalles técnicos del vehículo. Gracias a estas características, también advierte al cliente que pasa por dificultades técnicas y hasta puede enviar auxilio médico en caso de accidentes. ¡Qué bueno!
Esperemos que entonces esta nueva propuesta del GPS sea asimilado por los conductores de vehículos, por todos los propietarios, porque así se pondría punto final a los ruidos molestos en nuestra ciudad. Algo de lo que tanto nos hemos quejado y que a pesar de que existan disposiciones municipales, pues no se cumplen y además no están los fiscalizadores para hacer cumplir la ley en su momento. También esperemos que no sean muy costosos para que entonces pueda hacerse fácil esta adquisición, se puedan implementar en los vehículos, aunque me parece que sí debíamos tener al menos una orientación básica de dónde colocarlo, porque de la misma manera que se desarrolla la tecnología, también los delincuentes más avezados pues también implementan y son bastante pícaros en cuanto a buscar dónde los colocan y demás para poder desactivarlos. Entonces,
muy bien.
Sí, justamente eso era lo que yo estaba diciendo, cuál sería el costo, ¿no? Porque tú puedes implementar muchas cosas, pero si los costos son elevados, de repente no tiene mucha gracia, ¿no? Porque no todos tienen el dinero para poder solventar ese costo, ¿no? Que sería pues algo mensual, supongo. Y ahora, claro, no es la tecnología, creo, hasta ahora que haya podido ser un obstáculo para todos aquellos que siempre se encargan de sacarle la vuelta, ¿no? Como tú decías, de repente que sea algo con una tecnología muy sofisticada para que estos pícaros no traten de ingeniárselas y de alguna manera también violar y sobrepasar sobre este sistema de seguridad que podría ser la solución, ¿no? A estos ruidos.
Muy bien, se acabó el programa de Extremos de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, esperamos estar la próxima semana. Vamos a ver cómo va Frecuencia Primera, cómo va Sol, Comunicación Más Allá de los Sentidos y Frecuencia Primera durante esta semana. Semana que sigue en crisis la organización y vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Meet está corrida, no ha querido hablar con Tania. Y bueno, y Tania entonces gana. Y entonces a ti te vamos a dar el programa Club. Tú eres puro coreano.
Se va la triunfadora y con un fortísimo aplauso para ella.
Y acá, perdón, acá Mit me ha escrito algo.
Ahí va la agresión entonces ya para Titania.
No he escuchado lo que le he dicho, se me puede agradecer.
Me dice, Mit me pone acá que no le agrada nada que ver con los jaladitos. No le agrada nada que ver con los jaladitos.
No, o sea, yo no digo que se ponga un coreano, a lo que yo voy es que la línea musical por la que va la radio no tiene nada que ver con ese fondo musical que se ha puesto ahora, ¿no? Que es justamente una reggaetón que tú tanto odias, Sandro. Entonces, en lo poco que me has podido hacer escuchar, que me has hecho
todos
escuchar,
Frecuencia Primera.
¿Cómo? ¿Entiendes? O sea, yo vivo después de un buen tiempito y no me sorprendo de esta manera, pues, Sandro. O sea, no fue tan grato.
Bueno. Ahí vamos, ahí está. ¿Vamos a la música? Yeah. Ahí está, para ti.
No, yo creo que con esto, querido público, gracias por escucharnos. Me despido, ha sido muy bonito pasar hoy. Espero que a Sandra le pase esta fiebre. Ya, porque creo que debe estar mal para poner eso. Pero en fin, a los que les gusta, yo lo respeto, particularmente no me gusta. Y bueno, Al margen de esto, ha sido un gusto, Yuriel, haber compartido hoy día contigo, Sandro, como siempre. Y bueno, cuando quiera, aquí estaré. Y muchas gracias y hasta la próxima. Espero que les guste el programa de hoy.
Bueno, Tania, también para mí ha sido un gusto acompañarte en esta emisión de Extremos. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad acá en la cabina. A todos, gracias por habernos acompañado. Muy buena suerte y, por supuesto, la semana próxima ya estaremos presentando el episodio número 231.
Gracias a nuestros escuchas, gracias Tania por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias Yuniel por siempre estar preocupado por las emisiones y por todo lo que es el programa. Gracias a los chicos que han estado reflotando la radio durante la semana. Realmente me he quedado muy agradecido y muy gratamente sorprendido por este trabajo, con errores, pero que se ha hecho durante la semana para reflotar la emisora en mi ausencia. Muchas gracias por eso. Y nada, volvemos, vamos a ver cómo van las cosas. Deberíamos estar volviendo la próxima semana con otro episodio de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Hasta la próxima semana, dependiendo de cómo van las cosas. Hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera, Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2013. Escribe Extremos @frecuenciaprimera.org.